En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana de derbi madrileño. ¿Y será el último de la temporada? Puede ser o no, porque ambos están en los octavos de final de la Champions y si pasan esta ronda se podrían ver en cuartos de final, en semifinal o en la final, que no sería la primera vez. Atención, seguidores del Madrid, que les vamos a contar con todo detalle cómo está el caso Mbappé a día de hoy. Seguro que muchos de ustedes ya están pensando, ¿otra vez estos pesados nos van a dar la turra con Mbappé? Pues sí, pero lo vamos a hacer porque consideramos que es necesario, porque a lo largo de la semana se han dicho muchas cosas, semana clave, ayer jueves era el día D, habría un anuncio importante, pues nada de nada. El caso es que por el momento no hay movimientos, pero las cartas están encima de la mesa y las cartas están descubiertas. Y les vamos a contar cuál es la postura del Madrid, al que solo le cabe esperar, pero sin ningún tipo de presión. La conclusión es que si viene, estupendo, y si no viene, igual de estupendo. Y entre tanto, en el Barça han decidido que la mejor forma para tirar hacia adelante es adoptar una táctica ofensiva contra la competición y contra el Real Madrid. Ahora les vamos a contar con todo detalle. Antes sepan que hoy es el Día Mundial de los Humedales. A este paso, desgraciadamente, nos quedaremos sin ellos porque se están secando todos. Es el día de la Candelaria y es el día de la marmota. Pero sí, es el día de la marmota, el de verdad. Más allá de la famosa peli, que seguramente muchos de ustedes recuerdan, es el día en el que la marmota Phil sale de su hibernación en Pensilvania prediciendo el tiempo que nos vendrá. Pues bien, se ha despertado a las 7:25 de la mañana después de ese periodo de hibernación. No ha visto su sombra y eso supone que el invierno será corto y llegará antes la primavera. Si ve su sombra, el invierno será más largo. Si no ve su sombra, el invierno será más corto. Todo ese quilombo para decir que la primavera va a llegar pronto. Pero eso sí, el espectáculo que montan allí en Pensilvania seguro que lo han visto en más de una televisión. Entre tanto, el Barça lo tiene muy claro. Para salir adelante, lo mejor es empezar a soltar mamporros pim, pam, pum. Y el que venga por detrás, que arree. Lejos de hacer autocrítica y analizar por qué las cosas van mal, cuáles son los problemas del equipo, sueltas todo lo que quieras y te quedas tan ancho. Ha sido muy sorprendente que Xavi, el entrenador, haya dicho que la Liga está adulterada, que semana tras semana la Liga está adulterada. Y después de decirlo se haya quedado tan tranquilo. Pues eso, adulterada y ya está.
Y he dicho que adultera la competición por completo, vamos. Y semana tras semana condicionan al máximo, eso es una realidad. Pero lo ve un ciego, ¿eh? Simeone, mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos esta una y que luego que no somos tontos. Que no somos tontos, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que decir, ¿no? Los medios de comunicación, esto. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos. Tontos no,
la Liga está adulterada. El año pasado no lo estaba, la ganó el Barça, pero este año sí. Y no hay nada que hacer al margen de que yo juegue cada vez peor y me cueste una barbaridad ganar los puntos. Pero es que antes Joan Laporta ha estado esta mañana en RACU denunciando el cinismo del Madrid, los 70 años que lleva su juicio ligado al poder, con las consecuencias que ello conlleva.
El Madrid no se está portando bien.
El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable.
Hemos tenido la constancia de la noticia
de que el juez Aguirre ha extendido el periodo de instrucción del caso Negreira
y
lo ha hecho a instancias del Madrid. Esto es un ejercicio de cinismo sin precedentes que no aceptamos. Lo que está haciendo Real Madrid Televisión es una vergüenza que no sé ni cómo...
Si tienen un poco de decencia,
no sé cómo lo permiten.
La relación
con el poder que ha gobernado a los árbitros, no sé, hace que no puedan hablar mucho, porque durante 70 años Mira quién han sido los presidentes de los árbitros. O presidentes del Madrid, o directivos del Madrid, o jugadores del Madrid.
O jugadores del Madrid.
Luego ampliamos y desarrollamos y analizamos. Estamos en la jornada 23 de Liga, que nos ha dejado la victoria del Atlético ante el Mallorca. Ha vuelto a recuperar estupendas sensaciones el Atlético, ganando 4-0 al Mallorca justo antes de las semifinales de la Copa del Rey. Nos vamos rápidamente hasta San Mamés porque está José Ángel Peña como protagonista. José Ángel Gabón, muy buenas.
Sí, muy buenas noches, Gabón Joseba, con el auténtico protagonista de la noche, el bigoleador, el hombre que ha abierto la lata y ha encarrilado el partido del Atlético, Yuri Berchiche. Un hombre feliz, pero también muy sincero, Joseba, porque no le han dolido prendas al reconocer que, bueno, que los goles han sido casi sin querer. El primero pensaba que estaba en fuera de juego y el segundo dice que sale una de 100. Yuri, Gabón, Sorionak.
Es que recasco, nada, muy contento por los tres puntos, como he dicho, y nada, sí, sabemos que para seguir ahí arriba, pues bueno, hay que seguir sumando de tres y nada, muy contento a nivel colectivo, personalmente también, dos goles, nunca lo había hecho en primera división, sí en segunda, y nada, han sido los goles de suerte, y bueno, que valen igual, y nada, me voy muy contento para casa.
Joseba, te escucha en el partidazo Yuri Berchiche.
Pues qué gusto, hola Yuri, Gabón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Gabón,
¿qué tal estás? Bien, ¿no? Bien.
Pues contento,
imagino,
la verdad que bueno, veníamos de una derrota en Valencia y un empate en Cádiz, y sabíamos que los de arriba no fallan, los de abajo tampoco, así que hay que apretar, y sabíamos que eran muy importantes los tres puntos de esta noche.
Estábamos 10 viendo el partido de la redacción, y cuando hemos visto el primer gol, yo he sido el único que ha dicho que ha sido queriendo.
No ha sido queriendo, tengo que admitirlo, no tengo ningún problema. De hecho,
me dejo influenciar por un buen amigo que tenemos común, que es Kepa Cabareda, y digo, bueno, pues yo lo voy a decir que ha sido queriendo, que estaba buscando eso.
Nada, ya lo he dicho en rueda de prensa, he ido a prolongar la jugada y bueno, lo que pasa es que me he dado la vuelta y he visto que el balón estaba dentro de la portería. Y de hecho pensaba que había sido fuera de juego porque yo estaba en la línea de adelante y no veía lo que había detrás y tenía la sensación de que había salido bastante antes que los defensores de ellos y nada, luego el árbitro pues bueno, ha dado gol y nada, muy contento la verdad.
Muy bien, está bien el Atlético otra vez, ¿eh? Valencia tuviste ahí un pequeño bajón pero otra vez habías recuperado buenas sensaciones.
Sí, bueno, es el calendario también, ¿no?, que aprieta y todos nos estamos jugando mucho y el día del partido de Valencia, pues bueno, en Mestalla sabemos la dificultad que tiene jugar, en Cádiz también se están jugando mucho y hoy en día nadie te regala nada, la primera división está muy apretada y para conseguir los tres puntos pues hay que sudar mucho.
Has comentado en la tele, Movistar, que no sé qué compañero del Mallorca te ha preguntado qué has desayunado y tú le has dicho, yo, lo de siempre, nada. ¿Es verdad que no desayunas nada?
Sí, no.
¿Y los nutricionistas te dejan?
Bueno, sí que nos aconsejan, ¿no? Nos aconsejan que sobre todo el día cuando el partido es a la noche, pues bueno, sobre todo desayunar y comer fuerte. Pero bueno, yo tengo la rutina de que priorizo dormir antes que el desayuno y bueno, por ahora me va bien y voy a seguir así, ¿no?
Joder, ni que estuvieras media hora desayunando, luego te tomas un café y un algo y ya está, ¿no?
Ya, lo que pasa es que a las horas que me levanto el día del partido, que son más o menos 11:30, 12:45,
ya
se me junta con la comida y no me da para todo, así que nada, hay que priorizar algo en la vida y en este, bueno, los días de partido suelo priorizar dormir porque luego tengo, pues bueno, tenemos la comida, tenemos la merienda, así que nada, no hay que cambiar lo que funciona.
Haces bien, sí.
No, que vamos a tener que dejar marchar, está sin duchar.
Bueno, pues nada, solo le hago una pregunta, sí. Yuri. ¿La final de la Copa la prefieres jugar contra la Real o contra el Mallorca? De Zarao,
bueno, primero semifinal contra el Atlético y nada, partido a partido. Nosotros tenemos la misma filosofía que el Atlético. Además sabemos que bueno, que el partido de ahí va a ser clave y nos espera un ambiente hostil y nada, tenemos muchas ganas de jugar allí el miércoles.
Dos goles y buen regate que me has hecho. Un abrazo, cuídate, suerte, Escarcasco.
Un abrazo.
Agur. Dejamos a Yuri que se vaya a la ducha. Pensaba que ya estaba duchado, José Ángel, ¿eh?
Sí, no, se ha quedado después de la rueda de prensa, pues eso, también agradecer a Nica Cuenca que nos ha echado el cable.
Hombre, Nica,
ahí, sí.
Ilustre, ¿eh? Nica Cuenca,
sí.
Joder.
Así que...
Estamos pues, bien mira, rodeados, ¿eh?
Sí, ha sido tirar un poco la caña, que generalmente sale sin pez, sin pescado. Y sí,
has pillado una buena dorada.
Sí, sí, sí.
Vale.
Ahí estaba Yuri Berchiche. Luego, si quieres, te comento más cosas.
Sí, enseguida te pregunto por los Williams, que ha sido un poco la mala noticia para el Athletic, porque los dos hermanos, Iñaki y Nico, se han marchado, han sido sustituidos en la segunda parte y se han ido con una sensible cojera. Se supone que puede ser un cambio más preventivo que otra cosa, pero enseguida se lo preguntamos a José Ángel Peña. Han marcado dos Yuri, Guruceta y Muniain. El primero de Yuri espectacular, pero ya nos ha confesado que ha sido un churro. Los del Chingurri se consolidan en el quinto puesto y el Mallorca con 20 se queda 4 por encima de la zona de descenso. En segunda se ha jugado el Elche 2 Burgos 0 y del fútbol internacional destacamos la victoria del PSG en Estrasburgo 1-2, Mbappé, que antes había fallado un penalti, ha marcado el primero, y Marco Asensio el segundo. Y en la Copa de África, cuartos de final, Nigeria 1, Angola 0 y República del Congo 3, Guinea 1. La agenda para el fin de semana. Empezamos mañana a las 2 en Mestalla con el Valencia-Almería. A las 4 y cuarto, Granada-Las Palmas. A las 6 y media, Alavés-Barça. Y a las 9 de la noche, Girona-Real Sociedad. El domingo a las 2, Villarreal-Cádiz. A las 4 y cuarto, Osasuna-Celta. A las 6 y media, Betis-Getafe. Y a las 9, el Real Madrid-Atlético de Madrid. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 con el partido en Vallecas entre el Rayo y el Sevilla. Y anoche a medianoche se cerró el mercado invernal, los movimientos ya los contamos ayer en el partidazo, pero hoy ha sido día de reacciones a los movimientos que fructificaron y los que se quedaron en el tintero, como por ejemplo el de Rafa Mir, que al final no pudo irse al Valencia y se queda en el Sevilla. Y hoy Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla, ha explicado su punto de vista al respecto.
Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir, porque era todo mucho más sencillo.
Bueno, pues ya saben que ayer nos contaba Huguito Ballester que se cerró verbalmente la operación en 6 millones y que después, cuando se recibió el documento, se reflejaba que el fichaje debía de ser por 7 millones más bonus, y que entonces el Valencia dijo: hasta aquí hemos llegado, ya no quiero saber nada de vosotros. El Chimi Ávila se fue definitivamente al Betis y Braulio, el director deportivo de Osasuna, ha lamentado sobre todo la actitud de sus agentes.
No me gustó, me pareció lamentable, se lo he dicho a él privadamente, con lo cual se lo digo públicamente, me da igual, y con todo eso creo que el ciclo del Chimi en Pamplona había terminado.
Y el Pipo Baraja ha analizado la marcha de Gabriel Paulista, que, como saben, es jugador del Atlético de Madrid. De hecho, ha sido presentado esta mañana con la camiseta rojiblanca.
Es simplemente un criterio económico por encima del deportivo. Deportivamente hay unos hechos. Un jugador que ha estado contando con nosotros, ha participado, ha estado jugando en el equipo. Un profesional que, por su trayectoria, por el tiempo que lleva aquí, es un jugador con jerarquía, un jugador importante, a uno de nuestros capitanes. Pero la prioridad económica, digamos, ha priorizado sobre la deportiva.
En la Euroliga de baloncesto, solo un partido, Estrella Roja 76, Barça 85. Ha comenzado el LIV Golf, el circuito de golf de Arabia Saudí. Se ha estrenado la temporada en México. John Ram va segundo y Sergio García tercero, pero todavía no ha acabado esta primera jornada. Ha comenzado también el Seis Naciones de Rugby, partido entre dos de las favoritas en el Velodrome de Marsella. Francia 17, Irlanda 38. Buen meneo que han metido los irlandeses a los franceses en su propio estadio. Y atención, aficionados al boxeo, porque en 15 días se debía disputar en Arabia Saudí el combate para unificar los cuatro cinturones del peso pesado entre Tyson Fury y Alexander Usyk, uno de los combates más esperados de los últimos años. Bien, pues Tyson Fury, el británico, ha sufrido un corte tremendo en la ceja derecha mientras entrenaba, mientras hacía guantes, y el combate, por lo tanto, se aplaza por el momento sin fecha. Es uno de los casos más raros de la historia del rock. Richie James Edwards era el guitarrista y letrista de la banda Manic Street Preachers. Tal día como hoy, hace 19 años, y justo antes de coger un avión a Estados Unidos, donde iban de gira, desapareció. 19 años después, nunca jamás se ha sabido nada, absolutamente nada, sobre su paradero. El resto sigue tocando. Volvemos a San Mamés, ahí sigue José Ángel Peña recabando la opinión de los protagonistas después de ese contundente Athletic 4 Mallorca 0, un partido que, en el que el resultado demuestra claramente lo que ha pasado sobre el terreno de juego, pero José Ángel, dejábamos en el aire las lesiones de los hermanos Williams, de Iñaki y de Nico, que han tenido que abandonar el partido en la segunda parte. ¿Se sabe algo sobre ellos?
Sí, sabemos lo que ha dicho Joseba Ernesto Valverde. Bueno, Gabón, que antes no sé si te he saludado por las prisas ahí que estábamos.
No te preocupes.
En el túnel del vestuario. Digo que sobre Nico Williams, Valverde ha dicho que se ha hecho daño en el aductor al golpear en el suelo, que habrá que esperar. Y lo de Iñaki ha dicho que no parece nada grave, molestias en la planta del pie. Pero claro, ya sabemos también lo tradicionales que son, por ejemplo, las fascitis plantar, que pueden llegar a ser. No tengo ni idea de lo que es. Ha dicho simplemente Ernesto Valverde que unas molestias en la planta del pie y que, bueno, que no parece gran cosa. En cuanto al partido, sí se ha centrado, por ejemplo, mucho en la celebración del gol de Muné, ¿no? Ha dicho que refleja lo que significa, lo mucho que significa el capitán del Atleti, no solo para el equipo, sino también para el club y para la afición. Y por lo demás, en cuanto al partido, evidentemente, pues muy contento. Adelantarse tan pronto ha puesto el partido cuesta abajo y cada vez ha ido decantando más a su favor. Y hoy el discurso ha sido diferente al de ayer, casi totalmente diferente. Ayer era todo Mallorca, 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 y hoy ya era todo enfocar a sus jugadores para el partido del miércoles ante el Atlético de Madrid.
No cabe duda que va a llegar en muy buen estado de forma el Atlético al Metropolitano.
Pero con esa incertidumbre, ¿eh?
Sí. Yo insisto que viéndole salir sí que cojeaban un poco, pero me parece que es algo más preventivo, ¿eh? Es decir, bueno, alguna molestia, un pequeño hinchadito, bueno, pues que no haya rotura,
sí, de hecho,
y simplemente decir, bueno, vamos a prevenir, nos retiramos, el partido está solucionado y ya el miércoles será otra cosa.
Lo que está claro es que lo de Nico, por ejemplo, bueno, no soy médico, ¿eh? No va a jugar aquí a serlo, pero lo de Nico no parece que sea una, por ejemplo, una rotura, porque desde que ha sentido el problema en ese golpeo al suelo, ha continuado, ha hecho sprints y al final sí que, bueno, pues ha tenido que ser sustituido. Y lo de Iñaki, bueno, pues no sabemos a ver qué tipo de molestia será en la planta del pie.
Muy bien, pues si hay alguna novedad, volvemos hasta San Mamés y no lo dejamos aquí. Un abrazo, José Ángel, Escargas,
agur. Venga, agur, buenas noches.
Está por ahí Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Por aquí ando, buenas.
Como hemos dicho al inicio, se había anunciado que esta semana iba a ser clave para determinar el futuro de Mbappé. Habría luego anuncios importantes, el jueves era el día 10. Bueno, pues al final no ha habido absolutamente nada, así que vamos a tratar de aclarar la situación. El Madrid tampoco tiene noticias sobre Mbappé, ¿verdad?
No, que yo sepa, no ha habido ninguna novedad desde que a principio de enero contamos cómo estaban las cosas en el Real Madrid respecto a Mbappé. A mí me dicen que no hay contacto de momento, que evidentemente Mbappé sabe lo que hay, pero que no hay ningún contacto y bueno, esperando como todos a que Mbappé, como dices tú, estaba previsto el jueves, pero el día 15 de enero también había una fecha tope y no hubo nada. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede, ¿no?
¿La actitud del Madrid en este momento es cuál?
Pues esperar. Vamos a dejar claro, bueno, como te digo, no ha habido ningún cambio. El Real Madrid quiere a Mbappé, obvio, es evidente, lleva muchos años tras los pasos de Kylian Mbappé, pero no a cualquier precio. Como dijimos ya hace unas semanas, el escenario ha cambiado, la presencia de Jude Bellingham, 2 años más de Vinicius que sigue creciendo, también Rodrigo, una plantilla reforzada con gente joven, Camavinga, Tchouaméni, Ibrahim, etcétera, muchos jugadores. Mbappé sí, pero no a cualquier precio ni a cualquier condición.
¿La decisión del futuro de Mbappé de qué depende?
Principalmente de Kylian Mbappé. Mbappé sabe que si quiere venir al Real Madrid, pues va a tener que ser perdiendo dinero, sería incluso en condiciones económicas inferiores a las que hace 2 años podría haberle pagado el Real Madrid, y es que, como decimos, el escenario ha cambiado. Así que todo va a depender única y exclusivamente de Kylian Mbappé. Si es por dinero, nadie le va a pagar más que el Paris Saint-Germain. Si quiere salir del Paris Saint-Germain, en el Real Madrid están convencidos que el conjunto blanco es su sitio.
Vale. ¿Y si no viene?
Y si no viene, pues los trenes dicen que solo pasa una vez por la vida. Pues se lo habrá perdido Kylian Mbappé. No se van a rasgar las vestiduras. Insisto que el Real Madrid le gustaría tener a Mbappé en sus filas, pero no a cualquier precio. Y si no viene, pues virarían la dirección del barco hacia otro lugar y hacia otros destinos.
Vale. Pues luego lo analizamos en el Oasis de Libertad. Aguantaros un segundo. Gracias, Mel. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Entre tanto, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Hola, Isaac Aviles Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Están comentando y mucho las palabras de Xavi, ¿eh? Y de Laporta, ya te imaginarás. Son de esta tarde y de esta mañana, pero siguen llegando mensajes y mensajes hablando de esto en el 637-230010, el teléfono del programa, también en X y en Instagram, en las redes sociales del partidazo. Decía un oyente...
Eres la primera persona en el universo que después de decir X no dices la antigua Twitter. Que es algo es que ya es tan cansino, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y en los periódicos y todo. Ha publicado en X, entre paréntesis, antiguo Twitter. Y ya todo el mundo sabe que X es la antigua Twitter.
Esto
bien,
es como
bien.
Feliz año el 3 de marzo, ¿no?
Exacto, pues, efectivamente, pues eso, tal cual.
Vamos a ir dejándolo. Bueno, decía un oyente, me gustaría preguntarle a Xavi si la Liga estaba adulterada también el año pasado, que la ganó el Barça, o es solo este año, que el Madrid va primero. Otro dice, imagino que Xavi no espera que nos tomemos en serio sus palabras en rueda de prensa. Una cosa es poner excusas, pero esto de llorar una vez anunciada tu marcha es hasta de mal gusto. Otro dice, quiero decirle a Xavi que lo único que ve todo el mundo es que el Barça juega peor que con Koeman. Otro decía, sin embargo, que el madridismo sociológico está sorprendido por las palabras de Xavi y de Laporta, y eso me parece normal, no estáis acostumbrados a escuchar verdades como puños. Soy el socio 97.300 del Barça y quiero deciros que me da vergüenza oír a Xavi con ese victimismo. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y a entrenar. Y si no tenemos calidad como teníamos el año pasado, pues por lo menos que el equipo corra y que muerda. Y una aclaración, Joseba. El cantante del grupo Manic Street Preachers que hemos puesto nos dice Guille que desapareció hace 29 años, no 19. Y he estado buscando y sí.
90 y, sí, es verdad, es que he hecho yo mal los cálculos. Años, es verdad.
¿Has visto? Los oyentes están para todo, también para esto.
Sí. Pues que el tiempo pasa tan rápido que, claro, del 94 al 24...
Firmamos 19, pero son 29,
del 94,
¿no?,
al 24, efectivamente, sí, porque fue en el 94. Tienes razón. Pues aclarado queda. Pues fíjate, pues desde entonces no se sabe absolutamente nada del paradero. 11:51, hora menos en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El pantano de Sau. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal?
En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando.
Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos.
Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos.
¿El agua de casa cómo sale?
No, ese agua no se puede beber.
Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero ver.
La medida más destacada limita el consumo de agua.
Si me paso de consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me ducho poco.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera...
Están más cerca de ti.
Mateo, el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
Pues para él, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Consejo Europeo obligará a España a la eliminación gradual de las calderas de gas y gasoil.
En Iberdrola nos ocupamos de todo para cambiar tu caldera por aerotermia y ahorra 1.000 euros. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ez da kasu esten, misto kaja bat eskutan. Ez da kasu esten, guretzako berezia zara. Ez da kasu esten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eden, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Pues lo dicho, empieza el Oasis de Libertad, hoy además con el 11 ideal. Están todos, qué bien. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Falta Yuri Berchiche, Yuri Berchiche. Buenas noches.
Se ha tenido que ir a la ducha, si no se quedaba en el Oasis, ¿eh?
Yo creo que estaba a tres cuartos de hora.
Sí. Un hombre sincero, ¿eh?
Sí, hombre, pero sí. Pues son dos goles tremendos, vamos, es que...
Sí, pero ha dicho que es un churro, pues es un churro.
Sí, bueno, pero hay que rematar, ¿eh, querido? Si sí, no se remata, no hay suerte.
Está claro, está claro. ¿Qué tal estás, Tomás?
Bien, expectante. Bien. Bueno, vienen cosas tremendas, ¿no?
Sí.
La Copa, la Liga, la Copa de África, estas cosas.
Sí, ¿no? Sí, la Copa de Asia, ¿eh?
Copa de Asia también. Sí, ahí. Has visto Song, ha hecho un gol Song de falta, una cosa.
Sí. Anda Kubo también. Joder, fíjate, en cuartos de final, sí. Con la falta que hace Kevin. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Muchas gracias por invitar a
Hombre, estaría bueno.
Gacetillero. ¿No? Exactamente. entre tantos con tertulios de prestigio, ¿no?
Plumas,
y muchos jefes de deporte, ¿no? Ahí en esta, exactamente.
Muchos jefes de deporte.
Sí, hay gente que manda, ¿no? Está usted, está
yo está, jefe de deportes,
está Hugo,
¿yo?
Está
Hugo, sí, es el jefe
Gato,
de deportes de Copa
siempre,
Valencia, sí.
Heriberto del ciclismo, la Kremlin Dundi soy yo.
Sí, sí, está somos. Germán es jefe de deportes de Copa Galicia.
Guá,
es
jefe mundial de la vida.
Guá, jefe mundial de la vida, sí, es verdad. No había reparado yo en ello, eso,
claro,
hay mucho jefe
esto, aquí hay muchos jefes, el único indio soy yo, mucho sí, nivel. Oye, mandarle un abrazo muy fuerte al cuerpo de bomberos de Sevilla.
¿Qué ha pasado?
Porque allí es que nos escuchan.
Que nos escuchan. No escuchan, te había entendido, ¿vale?
Sí,
que
sí,
nos escuchan.
Nos escuchan allí en el cuerpo de bomberos de Sevilla. Sí, fui a ver a mi amigo Juan Carlos, el profesor.
Sí.
Me senté allí en el banquito donde yo me siento a tricotar un poco.
Sí.
Y apareció don Pablo Castellano. Oiga usted. Las acciones, ya el bosnio, en fin, el personal del cuerpo de bomberos, de aquí le mando un abrazo muy fuerte porque es llamarlo y acuden siempre. Esa gente no falla nunca.
Y tanto que sí. ¿Pero vas allí y comes con ellos o qué haces?
No, yo voy en busca de mi profesor, de Juanca, y tienen allí un banquito, antiguamente se sacaban las sillas a la puerta.
Sí.
Pues en el Parque de Bomberos de Sevilla, en el Puente San Bernardo.
Sí, sí.
Que es muy bonito, tiene 100 años, el parque
¿El
de
parque?
Bomberos.
Ah, mira.
Sí, hay un banquito y yo me siento allí a la tertulia
con mi
Juanca y van apareciendo, va apareciendo el Bosnio, hablando de las acciones, en fin, tiene revolucionado el Sevilla a medio parque de bomberos.
Sí, sí. Es que yo alguna vez, como aquí también tenemos amigos bomberos, mi Miguelín, que ya está más en labores administrativas que en el camión, pero José sigue allí y alguna vez que he ido a comer con ellos, pues mira, siempre comen paella y fruta. Y alguna vez me he quedado yo solo en la mesa. Eso de que empezamos a comer y de repente hace aquello.
Claro,
salen disparados y te quedas tú con el tenedor en la mano y dices, pero bueno, si éramos 12 aquí comiendo y de repente han desaparecido y en 30 segundos ya no están.
Es increíble, me pone estando la vara Pablo Castellano y el otro y el de la moto con las acciones de desnido, pero como suene se convierten en superhéroes.
Adiós,
es increíble.
Y ahí te quedas.
Desaparecen y en 15 segundos están los tíos vestidos y subidos en el camión.
Estos no fallan nunca.
Por la cuenta que
esa gente no falla nunca.
Por la cuenta
jamás,
que les trae.
No fallan jamás.
Que les trae, porque el camión no espera.
No, bueno,
se va,
la cuenta, no, podrían ser del TV o como el periodismo, por ejemplo, pero no lo son.
Sí, pero que tienen un tiempo límite de que desde que suena la sirena hasta que sale el camión son minuto y medio o algo así. Y tienen que estar, boom, dentro del camión. Porque si no, el camión se va. O sea que,
pero mete tú allí unos pocos que yo conozco. Se incendia la casa, la reconstruyen, se vuelve a destruir, la vuelven a correr y ahora
están dando vueltas.
Exactamente, todavía están dando vueltas. Dale tú a Gato y a compañía que suene la sirena.
Germán Tobar, muy buenas, Germán.
Joseba, muy buenas. Muy admirador también de los bomberos.
Sí, señor.
Es un cuerpo que merece toda nuestra admiración y nuestro reconocimiento.
Además, yo no sé vosotros, pero de pequeños casi todos hemos querido ser futbolistas y bomberos.
Sí. Yo para lanzarme por la barra esta, ¿no sabes? O sea, para estar ahí que me llamasen y tirarme por la barra. Eso me hacía una ilusión loca. Pero sí que es verdad, ¿eh?
Tú rejoneador, dice Tomás.
Es que
sí, pero me faltó dinero para el caballo.
Ya.
Porque
¿y picaste mucho o no? ¿Picaste mucho?
Todo lo que pude, pero hay un momento en el que ya, pues, el paso adelante faltaron unos pesetas en aquel momento.
No todo el mundo ha rejoneado tanto como tú, ¿eh? O sea, no te vayas a
pensar. He sido un buen rejoneador. Al quiebro he puesto muchas. ¡Reset, pam! Y bueno,
hermoso de Mendoza hubiera sido una broma al lado tuyo, Tomás.
Yo he sido hermoso y sádico en un solo hombre.
Y Tomás, un momento.
Dime.
¿Tú has tenido sueños, tú de rejoneador, a lomos de Yucatán?
¡Oh!
A un antepasado de Yucatán.
Exactamente.
Pero escucha, habría que proteger muy bien a Yucatán, ¿eh?
La maestranza por los suelos.
Es un rejoneo de salón. Es un rejoneo de salón. Sale un toro de cartón, hombre, por favor.
Que si no, hay que protegerlo, pero bien, ¿eh? Hasta los tobillos, ¿eh? Por favor, criatura. Bueno. Qué tiempazo tenemos, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí.
Ya me está fastidiando.
Ya vimos que te fuiste a la playa el sábado, ¿eh? A la playa de Miño, dijiste que ibas con el perro.
Y lo hice, Qué día más bueno hacía, chico. Pero es que seguimos igual, ¿eh?
Sí.
Estamos, ahora mismo, a esta hora, estamos a 13, 14 grados. Joder, es maravilloso. Estamos en febrero, es increíble. Yo estoy flipado.
¿Y mañana viajas o estás por
viajo mañana. Sí. Voy a Pamplona.
Pamplona. O sea, es una Celta.
Sí, señor.
Caray.
Buen partido. Joder, el Celta está... Que sí, vamos, como uno puntúe ya...
Sí, está el Celta en una situación...
Está como el Sevilla, como el Mallorca y como muchos que están ahí abajo.
Sí, señor. Huguito Ballester, hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien, he sentido alguna vez en el cuerpo eso que decís de que suene la sirena y la gente salga corriendo. Y la verdad
¿En qué
es
sentido?
Es de admirar.
Ah, que estabas tú también en el parque.
Sí, en el parque. De bolas. Alguna noche ha sonado la sirena y de repente
el parque tocando las bolas,
no queda nadie. Total. Una noche con Tomás que empezó a gritar lo mismo que los bomberos, empezó a gritar camiones y me acuerdo. ¿Te acuerdas, Tomás?
Llegarán.
¿Te acuerdas?
Sí, darán vueltas ahí por la M30 y dirán,
¿dónde fue? ¿En Madrid? Hugo.
En Madrid.
Bueno, déjalo.
En Madrid.
Sí, tampoco hay que pormenorizar en los datos.
No íbamos a entrar en detalles.
Exacto.
Vale. Está Eri Fradio Larique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Tú tienes amigos bomberos?
El mismo que tú, yo creo.
Miguelín.
Sí.
Y José, claro. José, claro, por supuesto. Bueno, y ya está, Eri.
Y tengo otro de la infancia que hace tiempo que no le veo, pero sé que está trabajando ahí en Asturias, se llama Iván Espina, que era un enclenque cuando éramos pequeños y ahora es un He-Man.
Es verdad. Muy bien. Y está Juan Gato. Hola, Gato.
¡Hombre! Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hay dolor
¿cómo
de
estás?
Cabeza, ni... Saludos cordiales.
¿Te has recuperado ya? ¿Te has recuperado?
Sí. ¿Por dónde anda usted?
¡Hombre! Bueno, mira, estaba buscándome otra excusa para el día de hoy, porque vengo de Torremolinos, de dos días intensísimos, preparando el campus de Leyendas de España.
Campus de Leyendas de España. Caramba, ¿cómo suena eso?
Campus
de Leyendas de España.
¿Pero quién ha ido? ¿Casillas, Piqué, Ramos?
¿Xavi?
No, esos son que son muy caros. Han ido los que curran, los que se pueden.
Y hay que trincar, ¿no? Claro, hay que partir.
No, espérate. Voy a contar la historia.
Ah, ¿te la sabes?
Cuéntala. Sí, sí. Me han mandado 58 mensajes. Gato. Sí.
¿Quién, Gatuno?
Venga la presentación.
Bueno, escucha, con 58 respuestas tuyas, claro.
58 mensajes. No sé qué. Las
¿Y fueron 58 negativas?
Las leyendas,
¿no?
las leyendas.
¿Pero a dónde tienes que ir? ¿A Torremolinos?
Vaya la que está mandando Gato con las leyendas. Bueno, y me he detenido un minuto, digo, ahora digo, esto de las leyendas, ¿esto qué? Las leyendas son Hito el Extremeño, mi amigo, de aquí le mando un abrazo. Diego de Capel, otra leyenda. De Capel. Y la Diego de Capel. Y la leyenda Capel, ya
qué
sublime.
Tío más, tío más majo y educado. Diego
sí,
Capel.
amigo mío personal, por eso me río. De la leyenda. Claro. Y después, ya la leyenda mámáxima, Salvador Ballesta
Salva. Me pongo de pie.
Me pongo de pie, pero de leyenda tiene lo que yo de.
Vaya constelación. Lo que yo de Becan. Vaya constelación,
Oh, esa es la constelación de.
Otro bombero.
Diego Tristán, Salva fue pichichi,
Sí, te ha dejado a Cataña, te ha dejado a
la gaviota,
Campo,
¿eh?
Mavisca, Víctor Sánchez del Amo. Entonces, toda esta gente van a estar
nuestro
la
fútbol,
última
gato,
semana
nuestro
de julio
fútbol.
Y la primera de julio en Torremolinos. En
mucho
un
calor, ¿no?
Que además coincide con la Eurocopa. Vamos a hacer un media day ahí que va a haber una... Un elenco.
No va a haber nadie siguiendo la Eurocopa.
Yo espero que en ese periodo no ponga ningún partido de España porque la gente se lo va a perder. Va a estar perdiendo en Torremolinos, Ojo. Avisado está la UEFA de que como quiera tener seguimiento en España, no ponga en esas fechas.
¿Dónde? ¿En la Carihuela o dónde?
En Torremolinos.
Sí, cerquita, en el campo del Pozuelo. Por cierto. Os mandan muchísimos besos nuestra queridísima Cris Bejarano, que está con ella.
¡Hombre! Cris Bejarano.
Una gran mujer.
¿Y qué hace por allí?
Número uno.
¿Qué hace por allí la Bejarano?
Pues está trabajando en el
Juventud de Torremolinos.
Sí. Está llevando las redes sociales ahí, lo hace muy bien. Como
eso,
todo
qué bien. Pues un besazo para ella.
Sí.
Cristina, te echamos de menos.
Unos más que otros.
Ah, bueno, sí. Lo hablo por mí.
Y yo también, por supuesto.
Sois gentuza.
No, hombre, estuvo muy bien la presencia de Cristina aquí. Además, se integró mucho.
No, se lo pasaba enorme.
De hecho, en la cena de Navidad del año pasado...
Cena de Navidad del año pasado
fue la única mujer presente.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, doy fe.
Sí. Y nos asustó a todos.
Sí.
Sí. Bueno, sí.
Digamos que os superó por un caos técnico.
Absolutamente.
Ojo al matojo.
No había otra frase.
Desde luego expresión. Te ha quedado precioso.
Muy adecuado.
Muy fino.
No había que son frutos,
Muy fino. Te ha quedado finísimo. Oye.
Qué bruto soy.
De verdad.
Ay, cuando el grajo vuela abajo.
Sí, desde luego.
Sí.
Patada de los cojones.
Si aguantamos el programa.
Germán, entre bomberos no nos vas a pisar la manguera, ¿no?
No. Sobre todo si la encuentras.
Ya se nota que has vuelto embrutecido, vato. ¿Qué habrás estado haciendo en Torremolinos?
Joseba, en esa mención que has hecho a los bomberos, te has dejado fuera a Juanvi, al gran Juanvi.
A Juanvi también, claro.
Yo me he dejado al gran Berna, que se jubiló hace poco aquí en Valencia, el gran Berna, y también a José Darder, en Palma de Mallorca. Otro crack.
Pues mira, hablando de Palma de Mallorca, uno de los mejores veranos de mi vida fue... Me fui con los bomberos a apagar incendios allí, con Manolo Lama y compañía.
Ajá.
Fantástico.
¿Con Lama y Hugo Juerga? Imposible.
Sí.
Sí, con la manguera y todo.
Lama, bomberos,
qué raro.
Antoñito.
Sí, la manguera iba por delante.
Sí.
Estuvimos un verano intensísimo apagando incendios.
¿Y Antoñito apagó algún incendio?
Fue,
también,
Gato, Gato fue el verano griego aquel. O romano.
Sí.
¿Que era Jroña que Jroña?
Qué barbaro. Qué noches en venta, madre mía.
Fernández, vámonos.
Gato, estás embrutecido. Se ve todo embrutecido de Torremolinos. No sé qué has estado haciendo. Desde luego, mucho el campus ese no has preparado.
No, embrutecido no. Yo soy natural. Yo cuento las cosas como son.
Ya.
Quizá demasiado, ¿no, Gato?
Avancemos.
Sí, para. Bueno, oye, por cierto.
El filtro de vez en cuando.
Ahora ya verás qué corte pega. A ver, ¿qué?
Sí.
¿Qué?
Ahora viene el bajón.
Avancemos. No, lo tengo que hacer, Joseba, porque me toca muy en lo personal.
Sí.
Ha empezado el año de manera horrorosa, la verdad. Joder. Y en estos días se ha ido Carlos Joaniquet, que es, aparte de familia, de mi mujer, pues es un tipo que, bueno, Joaniquet, lo conocerá, Aguas, es un apellido muy muy barcelonés, y es un tipo que hizo toda la vida pegado a un libro, o sea, fue librero, distribuidor de libros, propietario de editoriales como Cervantes, Zodíaco, maravilla. Olimpo, y luego se dedicó a escribir. Un tipo súper meticuloso, fíjate, los últimos días de su vida tuvo la suerte, bueno, yo creo que suerte, de coincidir en la habitación del hospital con otro gran escritor, con Chufo Llorens. Bueno, Carlos Llaniquez se ha ido al cielo, ha dejado unas cuantas obras que recomiendo leer, pero bueno, que va desde aquí este homenaje a él y a sus hijos y a su viuda, porque se ha ido un tío grande. De verdad que hay gente que es genial y este lo era, muy sinceramente. Bien.
Pues nada, pues descanse en paz. Sí, lo que pasa es que nos pegas unos abrazos, gato.
Yo me he tenido que aguantar.
Nos pega una estocada.
Sí, vamos.
No, pero escucha, luego la vida tiene. Pero la vida tiene.
Estábamos arriba.
Pero yo cerré el micro, estuve a punto de marcharme.
Yo también.
Es que me agotas.
Yo también.
Pero es que en un minuto eres capaz de concentrar todos los aspectos de la vida.
Es que hemos pasado de la efervescencia más absoluta al bajón más profundo.
Pero sí, pero Germán, es que esto es la vida. Luego, mira, ha sido una semana intensísima. Hemos hecho la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva.
Pues ahora volvemos.
El trinque. Es que descorchamos el champán.
Venga, la cuña.
No, la cuña no. Escucha, hay gente en Madrid que son periodistas de la Asociación de la Prensa.
Sí, pero tú no has metido el bajón.
Sí.
Y ahora las cuñadas. Cabrón.
Aquí hay que reír y llorar, para eso está lo básico.
Dice Germán, he tenido que cerrar el micro. Yo te juro que también.
Falta la Guardia Civil.
Sí. Bueno,
y las cuñadas. Y las cuñadas.
La Guardia Civil falta, ¿no?
No ha recomendado ni una obra.
No, ni una. No, tiene una cara que no voy con ella.
Que me muero.
Hugo,
un gato así no, ¿eh?
Estás condenado, ¿eh? Al infierno.
Hugo, no te lo juro. Es que prefiero la vida con una sonrisa, ¿eh? Sí.
No te jodes.
También hay momentos para llorar. Estoy llorando.
Bueno, vamos adelante, que si no, nos
venga,
vamos
aquí.
Si no...
Gato, algo
para adelante. Tira para adelante.
Oye, llama
a Melchor. Si Melchor está ahí.
Y el cabrón de repente dice, bueno, y hemos tenido la jornada de la prensa.
Que no sabemos si es bueno o malo.
Oye, gato, me van a mandar un paquete, ¿eh? He recibido un paquete.
Bomba. Cuidado con las palabras que utilizas, que gato. Como digas paquete, dices paquete y verás tú por dónde sale, ¿eh? Que ha empezado bien. Madre bueno, está Melchor por ahí, Mel, hola.
Sí, pero yo he tenido que cerrar el micro también.
Sí, ¿no?
Sí, pero tú porque eres un paquete.
Bueno, ya no sé ni por dónde empezar. A ver.
¿Qué pasa con Rudiger?
A ver, mensajes, Rudiger.
Mensajes, necesito mensajes.
Canta Melchor, ¿qué pasa con Rudiger?
Vengo yo a hacer un cambio de tercio. Sí, aquí, ¿no?
Falta. Obligado, hay que hacer un quiebro porque si no.
Voy a poner la sensatez habitual que falta en este.
Correcto. Sí. Hoy sobre todo,
que os veo que estáis ahí, unos llorando.
Ay, madre mía.
Y otros que no pueden hablar, así que me toca a mí un poquito. Bueno, pues.
La vida es así.
Sí. Así es.
Tiene de todo.
Aquí estamos para todo, ¿eh? Se pone la banderilla, se pone también.
Mucho ánimo.
¿Qué pasa con Rudiger?
Bueno, pues ha pasado pruebas y se ha confirmado, pues lo que comentábamos ayer, que es simplemente una contusión con un pequeño hematoma ahí, pero bastante doloroso. El hombre sigue cojeando en el día de hoy. No está descartado a estas horas para el partido del domingo, pero es seria duda porque es un golpe muy fuerte, bastante doloroso y, como te digo, iba cojeando. Así que habrá que estar pendiente de la evolución que va a tener
con
mañana,
una epidural,
sábado, incluso el domingo por la mañana, ¿no?
Vale, pero no está descartado. ¿Qué porcentaje hay ahora mismo?
Bueno, a mí me han hablado hoy de un porcentaje muy muy bajito, muy muy pequeño,
¿así?
Un 30% más o menos, porque, claro, cuando he preguntado ha sido justo por la mañana cuando se ha hecho la resonancia. Hoy no ha trabajado, ha hecho trabajo de recuperación y de fisio en el interior de las instalaciones al margen del grupo, y todo va a depender de cómo se recupere en las próximas horas. Ya sabéis que cuando hay un golpe muy fuerte, un bocadillo que llamamos habitualmente, Este fue muy contundente y, bueno, hasta el punto de que no pudo seguir en la segunda parte, con lo cual, si sigue cojeando, como me dicen que cojeaba hoy, lo ven difícil. Si evoluciona de forma positiva, pues ahí estará, porque es un partido muy importante. Ayer fue el primero de los tres que tenían marcado en rojo el Madrid, el ganar el Getafe para quedar líder en solitario, y el del Atlético de Madrid es para prácticamente alejar al Atlético de Madrid de la lucha por el título en el caso de ganar. Así que, bueno, pues en rojo está, pero con un problema que tiene Carlo Ancelotti, porque si no llega Rüdiger y Tchouaméni tampoco, que tiene que cumplir partido de sanción, hoy el comité de competición ha rechazado el recurso que han presentado, pues va a tener que improvisar una nueva defensa, una nueva pareja de centrales, porque el único sano sería Nacho, y ahí hay pocas opciones para el acompañante.
Pero yo en estos casos siempre digo, en el equipo filial no hay un central que como medida de emergencia pueda jugar un partido como este.
Lo había, pero justo antes de que se lesionase.
Pero bueno, Raúl dice ahora dos cada Rafa partido, dos Marín o tres, no sé cómo viajó. Con qué sistema
bueno,
juega.
Será, yo creo que será Carrillo el que iría en la convocatoria, aunque yo creo que por lo que pueda conocer o por la información que tengo respecto al cuerpo técnico del Real Madrid, el que más le gusta para, si no está Tchouaméni, sería Carvajal. Tendría opción también Ferland Mendy, pero yo creo que Carvajal es el que en estos momentos más le gusta a Carlo Ancelotti.
Claro, pero por eso me extraña que confíen más en un lateral derecho puro y duro como Carvajal de central que en un chaval que esté... Bueno, hemos tenido el caso de Courvoisí, ¿no? Es el chico que juega de central en el Barça. Y, joder, lo ha hecho estupendamente bien en los partidos que ha jugado. Entonces, no sé, me extraña que no se recurra más a la cantera cuando tienes
bueno,
este,
es que ha habido
este
mala
tipo de emergencias,
también.
¿Eh? No, pues son emergencias, pues mira, pues...
Sí,
pues,
ha habido mala suerte también porque Marvel, que es el que más estaba entrenando y trabajando con la primera plantilla, pues ha estado lesionado, ha salido de una larga lesión y ahora mismo, digamos, el de mayor posibilidades es Carrillo, que ya estuvo en el partido de Copa y lo hizo francamente bien. Pero bueno, siguen creyendo y cruzando los dedos para que pueda llegar el domingo Rüdiger.
Tengo que reconocer que en primera instancia teníamos previsto hablar de las declaraciones desde Barcelona hasta las 12:30 y luego hablar del derbi, pero claro, se han precipitado los acontecimientos y encima os habéis callado todos como si ya no estuvierais en el Oasis de Libertad. ¿Has visto lo que has conseguido, Melchor?
Pues sería la primera vez en la historia, esto hay que guardarlo, ¿eh?
Hombre, y tanto. Gato, del Atleti, ¿quieres decir algo?
Pues sí, sí. Vamos a decir que...
Hombre, ya que me lo pides.
Vamos, venga. Oye, Gato, hay alguno que está...
Lo primero, esfuerzo, Gato.
Abundando en lo que comentaba Mel, ¿qué
Gato,
te sugiere que juegue en el Madrid Carrillo?
¿Tú quieres cobrar a la noche, Gato?
Hoy me voy a llevar el extra, coño.
Claro.
Anda.
Y ya, no hay más que decir. Gato, di algo de la Leti, tío.
A ver, de la Leti, pues hombre, mira, vamos a ver, después de haber ganado al Rayo justito, pero yo creo que era un partido muy muy bueno para saber si podía llegar con opciones al Bernabéu. Y hay que olvidar que es el único equipo que le ha metido mano a este Madrid, el Atlético de Madrid. Pues oye, vamos a ver qué pasa. Bueno, es la tercera, ¿eh?
Bueno, entrevista a Simeone en Diarios de Bicicleta, de la ESPN, una entrevista que hace Martín Einstein. Le pregunta por
buen
el Madrid.
Apellido.
Sí, Einstein, es bonito el apellido. Einstein, sí.
Como ha elogiado a la gestión que hace el Real Madrid, Tomás.
¿Quién?
Simeone.
Ah, Simeone, vale. Bueno, sí.
No lo he leído, ¿no?
Sí. Le pregunta por el Madrid y él le explica la fórmula secreta para haberle ganado dos veces ya esta temporada.
A ver. Sos el hombre que supo descifrar el acertijo. ¿Cómo ganarle al Madrid? Le ganaste dos veces. Me imagino lo que te comes la cabeza preparando un partido como ese por la cantidad de recursos que tenés que anular.
Sí, más todo lo extra que hay que tener en cuenta, que no se ve, pero está.
¿Qué es eso extra?
Para los entendidos lo entienden. Primero tiene un entrenador extraordinario, gestiona muy bien al grupo, tiene un presidente muy fuerte, que es Florentino, que maneja y gestiona un club que es el mejor del mundo. Yo lo admiro por cómo genera seguir... exigiendo a los futbolistas que están en el Madrid competir. Se va Ramos, se va Ronaldo, se va Benzema, se va Casillas, y el club sigue. ¿Por qué? Porque lo gestionan y lo manejan de una manera ejemplar.
¿Cómo está el Atleti para esta temporada?
Está bien. Está en el momento justo.
En el momento justo, como la carne que estaba comiendo.
Sí, señor.
Pero
punto.
Hay mensajes subliminales ahí, del Cholo.
Sí,
hay cositas. Sí,
se
muerde
la lengua un poquito, ¿no?
No, hace falta que se muerda, lo deja ahí en el aire, vamos, pero si para el que lo quiera coger. Sí,
hombre, pero vamos a ver, yo que lo cojo un poco así al vuelo y quizás seguramente equivocado. No se quejará de los dos últimos arbitrajes contra el Madrid. No se queja, vamos, digo yo que no tendrá motivos de queja.
No,
no
bueno, y de
cosas. Si
y del otro día
el portero, pero vamos, creo yo que los dos últimos partidos no ha sido una persecución insufrible.
Bueno,
ni de los tres últimos partidos del
Rayo Vallecano, el Sevilla,
Rayo y Granada.
Claro, pues son casualidades de la vida, pero que dicen que por ese lado no creo que venga la cosa esta vez, ¿no?
Qué casualidad, hombre.
Para una vez que cambia el viento y sopla
bueno,
por
pues
delante, vamos
ser,
a dejarlo,
pues
¿no?
Sí, para una vez, sí, nada más que una
después
vez.
Después de años y años y años.
Claro, oye, Meli, el penalti que le hicieron a Brahim, ¿eh? Ayer.
Bueno, vosotros fíjate vamos. Cómo será que hasta los vamos, que vamos. Son anti reconocen que fue un penalti clarísimo, que no quiso pitar de Burger Bengoechea y que no quiso avisar Jaime Latre, que es una pareja que no sé si os suena.
Es incomprensible. Yo te digo de verdad que son cosas que... Claro, que ¿cómo se pueden meter en estos líos sabiendo que están bajo la lupa? En fin, todo lo que ya no entremos en
Tomás, pero, están 0-2, están en el 90.
Pero Tomás, la liga está adulterada.
Luego vamos a
déjate de coñas. Es que no se puede creer ya desde un punto de vista, ¿cómo te diré yo? Pillo de la vida. Oiga, 0-2. El minuto 90 y no sé cuántos. Oiga, ¿cómo usted no pita ese penalti? Que ya del primero yo tengo mis dudas, pero bueno, déjalo. Este es que dice, pero oiga, ¿cómo tiene que usted foco de atención con una jugada tan...
No, es como una casa, o sea,
es incomprensible.
Es inconcebible que no se pite.
Sí, pero imaginaros que el partido fuese 0-0.
Bueno,
que se lía.
Pero
pasa más o menos inadvertido.
Pero yo te digo, la pregunta de Germán es, ¿le merece la pena? A este ya
a mí me parece increíble no haberlo
increíble.
Visto.
Increíble.
Ya, pero hay veces en las que se le puede cruzar el cable al árbitro también y que hay decisiones que no se entienden. Yo me acuerdo de Burgos, creo que era un Mallorca Celta que pita un penalti que era un piscinazo lamentable, o sea, era una caída que no tocaba a nadie al delantero. Entonces pita el penalti y le dice el VAR, a verlo que evidentemente te lo has comido porque no hay ningún, ni se tocan el defensa con el delantero.
Sí.
Va a verlo, vuelve al campo y dice penalti. Digo, pero ¿cómo penalti? Sí. Pues si acabas de ver que no le toca.
Pues, bueno, tuvo un ataque de rompetechos.
Sí.
A mí bueno, de Burgos me parece de los mejores árbitros en cuanto al trato y a
por eso digo que de vez en cuando tendrán algún cruce de cables o lo que sea.
De los árbitros. A mí de Burgos Bengoechea me gusta mucho en el trato durante los partidos con los jugadores.
Habla hasta demasiado.
Sí, bueno, igual se excede las explicaciones, pero me gusta la cercanía de Burgos porque lo veo natural.
En el Valencia Madrid, famoso estaba él, ¿no? Hugo.
Sí.
Pero una cosa no quita la otra. O sea, puede
y
ser
en el Sánchez Pizjuán esta temporada también.
Buen trato, pero a veces se disfraza de Mr.
Magú. ¿Y el del VAR qué pinta? Yo pregunto, el del VAR, porque él puede no verlo, correcto. Pero y el señor de arriba con 82 cámaras y 35 repeticiones, pero mire, maestro,
escucha, Tomás, Brahim, la próxima vez lo que tiene que hacer es lanzarse en plancha contra la grada.
Pues yo creo que Tomás, no sé si le dio un calambrazo, no sé si como decía a veces Joseba, no sé lo que pasó, pero creo que viene a justificar lo que venimos comentando las últimas semanas, en el último mes, el foco que hay puesto sobre ellos, que digan lo que digan y se digan en el entorno a lo que se diga, les afecta y mucho. Y yo creo que están muy condicionados por todo lo que se dice, por todo lo que se hace.
En una misma dirección siempre.
No, pero sí, no, Melchor.
La verdad es que el Madrid está siendo muy perseguido.
Melchor, de todas formas.
Con de Burgos Bengoechea. Vosotros os reiréis, os tomaréis a coña. Pero Melchor, si hacen vídeos será por algo.
Escúchame una cosa. Melchor, no se puede reducir a esa idea de toda esta historia.
No, yo no lo reduzco. Estoy hablando en concreto de Burgos Bengoechea y Jaime Latre, bueno, que es el que estaba en el VAR. Y que me imagino que os sonarán los árbitros que los hemos mencionado.
El Mallorca se quejará de lo que le pitaron aquella vez. Y el Celta se quejará de lo que.
Yo no digo que el Real Madrid es el único al que
perjudica. Si tú analizas una jornada entera, te vas a encontrar con más de un caso de este tipo. A ver,
que
la
sí,
de la Madrid,
que sí.
Y otra vez a otro, y otra vez.
Yo como el de ayer, no. Yo
sí,
una cosa
va,
como
sí,
la de
sí,
ayer,
sí.
Yo no la he visto. Una cosa tan evidente, que es uno contra uno, que se ve en la televisión, hay una toma que hay dos tíos uno con, es que no te puedes despistar. No hay
de Burgos al lado.
Cuatro, es no hay nadie. Dices, oiga, maestro, y el de arriba tampoco ve nada.
Pero lo que dice, una jugada dice, que no tiene importancia. Joseba, en una jornada de liga verdad, de 10 partidos hay en cada club una, dos, tres
hay cosas en las que dices, ¿cómo se puede pitar eso?
Se dice, ¿cómo puede pitar eso si es evidente?
Si Valencia Televisión, Celta Televisión, Osasuna Televisión, Atlético de Madrid Televisión dicen, vamos a hacer vídeos de los errores que ha tenido, yo qué sé, por decirlo,
no paran.
Alberola
no paran.
Contra el Valencia le van a salir 8 jugadas seguidas. Es que seguro.
Bueno, pues entonces habrá que cambiar el arbitraje en España, ¿no?
Hombre, se equivocan como todo el mundo.
Claro. Pero o sea, también en Inglaterra.
Perjudican de manera premeditada.
Pero tú, Melchor, ¿crees que es premeditado?
No, yo lo que digo
has dicho
que
el caso concreto de Burgos con el Madrid.
Burgos Bengoechea y te lo puedo ampliar a Jaime Latre, a Sánchez Martín, a una serie de colegiados.
Pero son premeditados.
El Real Madrid tienen constatado que cada vez que les pitan, pues les pitan jugadas realmente extrañas y en contra. Ahí el arbitraje al margen de esas... ¿Os gustó el arbitraje en general al margen de esa jugada polémica?
No.
¿Creéis que hubo un criterio igual para unos que para otros, una entrada que otra?
Pues te voy a decir una cosa. Creo que en el caso concreto de ayer se equivocó más en contra del Madrid. O sea, pero si una cosa no quita otra, si yo te puedo dar la razón en un partido...
Pero que no es la primera vez, Germán. Lo que os digo
no puedo decir
es porque
que
los veo. O sea,
es un tío que perjudica sistemáticamente y de forma concienzuda y premeditada al Real Madrid. Es que eso
yo
no lo puedo...
Yo comparar. No sé si concienzuda y premeditada, pero lo que os puedo decir,
hombre, sí,
que veo los vídeos, porque yo para hablar de esto tengo que ver los vídeos... yo creo que mucha gente habla sin ver los vídeos. Y yo os entiendo a los que a lo mejor no habéis visto los vídeos o
pero
queréis
Mel,
pensar.
Pero si los vídeos los hace
no...
tu equipo, lo vuelve a mostrar
bueno,
lo
pues
mismo.
Pues seguramente, si claro. Yo los veo, os diría lo mismo. Pero si yo os he puesto un ejemplo, además llevamos ya bastantes temporadas hablando de esto. Si yo voy a un restaurante y hay 3 camareros y uno cada vez que me sirve es el que me tira la sopa, me trae el café frío, no sé qué, no sé cuántos, pues yo no quiero que me sirva ese camarero.
Bueno, no, el ejemplo no es muy afortunado.
Bueno, pues
ya,
pero
mira, el ejemplo no es muy afortunado porque en el mundo del fútbol yo insisto en que hay que saber convivir con el error. Como sabes convivir con el error del delantero tuyo que falla un penalti.
Vale, entonces, te digo una cosa muy rápida. De Burgos
no
comete un error. ¿Y Jaime Latre qué
otro
hace?
Error.
Pero, otro error con
pero
las
claro,
cámaras.
Pero, entonces, pero la pregunta que te hace Hugo es, ¿pero tú crees que esos errores están premeditados y la decisión está tomada intencionadamente para perjudicar al Madrid?
Pues en algunos casos, y en este en concreto, de Burgos Bengoechea y Jaime Latre, cada vez que pitan al Real Madrid...
No, pero sí, pero esa no es la respuesta. Yo te digo, si tú crees que eso es premeditado...
No estoy en la cabeza. En lo que sé,
estás dando a entender que sí. Claro.
Que cada vez que les pitan se la lían.
Claro, pues
sí.
yo antes, respeto antes... que cada uno piense lo que quiera, pero yo lo que no puedo pensar es en la mala intención de un árbitro de pitar intencionadamente contra un equipo.
Del mismo modo que digo, que es inconcebible
cuando hay dudas...
no pitar ese penalti, porque me parece un penalti clarísimo, pero clarísimo, también digo que no tiene ningún sentido si fuese a propósito premeditado para hacer daño en el minuto 90 y pico con 0-2 no pitarlo. Es que no tiene sentido. O sea, si es que el partido ya está ganado.
Está ganado, por eso te digo.
Pero si es que hay muchos partidos...
Ahora, es un error brutal.
Fijaros que hay muchos partidos... esta temporada, ¿cuántos partidos ha perdido el Real Madrid? Uno, ¿no?
El del Metropolitano.
Sí, uno.
El del Metropolitano en Liga. Todas las jornadas han sacado vídeos.
Pero que, Melchor, otra vez volvemos a lo mismo, que todo el mundo puede sacar vídeos de un montón de jornadas suyas.
No, a lo que quiero decir que no lo hacen para presionar, sino lo hacen para demostrar lo que ellos consideran que son errores.
No, pero si eso no hace falta que le saquen vídeos para saber cuándo es un error o no, si viendo el partido ya lo sabemos. O sea, el no pitar el penalti de ayer es un error. Clarísimo, flagrante. Vale,
pues Joseba, Tomás,
no hace falta que nos enseñen un vídeo para ver eso.
Tomás me va a entender perfectamente. El Valencia y el valencianismo se han sentido perseguidos por el estamento arbitral y por la federación desde la denuncia del Valencia por el reparto económico de la Supercopa de 2020. Pues el Valencia, la temporada pasada en Mestalla, con todas las veces que le ha perjudicado el arbitraje, con todas las imágenes claras, con todos los vídeos, con todo lo que dice Melchor, Tomás se va a acordar que en Mestalla, en un Valencia español, el español cae por un gol anulado a creo que fue César Montes por una falta inexistente sobre Mamardashvili. Y el Valencia se podía haber ido a segunda con esa acción y se fue a segunda el español. Pues el Valencia tiene argumentos de sobra desde 2019 para pensar que va en contra y hay una persecución contra él. Y en ese partido, que era clave para la permanencia, le salió cara al Valencia y cruza al español. Entonces, que se equivocan, que fallan, que pasa con todos los equipos. Ahora, decir, insinuar, deslizar que es premeditado, me parece que hay, bueno, hay que, un abismo a
bien,
eso.
Pero entonces le tenemos que darle la parte de razón o de tolerancia a Melchor cuando dice que esto es un desastre. Porque claro, si se quejan todos, es claro, un desastre.
No, no, pero
es, por porque vamos, la tarjeta que le saca a Tchouaméni,
escúchame,
la tarjeta que le saca a Tchouaméni en el minuto 93 de una jugada que pita fuera de juego, que llega el tío y le hace falta, sin más. Oiga, mire usted, no, yo no sé si es premeditado o no, pero es que decir, pero maestro,
sí, pero
parece
Tomás,
que usted
pero luego,
está esperando
pero luego,
a este o a Camavinga.
Español, el arbitraje español estuvo sin sacarle una tarjeta roja a Casemiro, por ejemplo, durante 10
sí, bueno,
años.
Y a Mascherano y a Vitinha, sí, pero si eso, eso no, ya lo
una temporada,
no,
pero, sí,
no, es que tú me estás hablando de la tarjeta a Tchouaméni.
Es que la tarjeta
a Tchouaméni es... caso que ha dado la vuelta a España entera. O sea, es que yo creo que si vamos caso por caso, como decía Germán,
no, no,
todos
lo
los clubes
ayer
españoles podrían hacer documentales, pues, no vídeos,
pues,
documentales.
Pues entonces,
podrían hacerlo, pero y además se quejan todas las jornadas todos los equipos, con lo cual algo hay que hacer.
Está muy mal esto, ¿eh?
Algo
está
hay
muy
que
mal,
hacer.
Porque es un clamor puesto. Entonces hay decisiones. Estas dos decisiones de ayer son incomprensibles. Entonces, ¿qué estás pensando? Que el madridista que se sienta
algo
dice...
Hay que hacer Melchor, pero tú
Tchouaméni
no estás enfocando a una persecución al Real Madrid.
No.
Estamos hablando de todos los clubes.
Yo te digo la palabra...
que cuando un tío del Madrid se sienta a ver el partido, Tchouaméni cuatro tarjetas, se joroba Rudiger, entra Camavinga, cuatro tarjetas, uno de los dos cae. Coño, oiga, se va un tío, le pega, saca una pelota con la mano dentro del área, que evita el gol, oiga, tarjeta, y joróbese usted, no juegue contra el Atleti. Pero estas cosas de ayer, es que me parece que es una falta de, coño, de hilar fino, de entender el fútbol, de saber de qué va esto.
Pues yo creo que
oiga, que no
foco,
lo hace, no lo hace a propósito,
el
todavía
foco
peor
caliente encima sobre ellos, y que evidentemente generando
pues
una situación muy incómoda, muy tensa. Y
eslovenos, dice Víctor, ¿no? Víctor dice eslovenos, ¿no?
Hernández, aquí en el partidazo, dijo que a él no le afectaba, ni mucho menos, ni se
pero
sentía
no
presionado por los vídeos.
Que todo el caldo de cultivo que hay en torno a los árbitros no les afecta, eso
no,
es imposible.
Pero
si
vais a traer árbitros de fuera... Hernández no se siente afectado. Hernández siempre pita para lo de siempre, punto, ¿no?
Si vais a traer árbitros de fuera, en el mismo avión traen jugadores de fuera, a ver si son más nobles que estos de aquí.
El noble de ayer le deja sin penalti. Uno que es noble le putean. Pues yo soy Ibrahim, es que me tiro en el vestuario.
Qué pesadilla.
La próxima vez que entre el área ya me estoy cayendo. Y no me levanto porque hice el camino.
Oye, los árbitros de la Superliga, ¿quién va a ser? ¿Los va a poner Florentino o cómo la Superliga?
Vamos a ver.
Pues no, porque aquí tampoco los pone él. No, por eso digo. Pero que lo de la Superliga los pone Florentino, ¿cómo va a ser? Como una
bueno, vamos a poner primero, vamos a organizar primero la competición, los equipos, vamos a hacer las cosas bien.
Estás metido tú ahí,
árbitros...
Estás metido ahí.
Pero no está organizada ya.
Sí. ¿Perdón?
Sí, sí, sí. No está organizada ya la Superliga.
No, organizada, ¿no? Va siguiendo. Bueno, de primero se ha conseguido una cosa muy importante, es que la UEFA y la FIFA no actúen ya como monopolio y ya no puedan presionar ni amenazar a ningún equipo. Con lo cual es algo que
le ha gustado hasta Klopp.
Sale favorecido todo el mundo, ¿no? Y luego la organización, bueno, pues ya hay por lo visto 20 equipos que han dado el ok y otros tantos que están a punto de hacerlo. Así que a partir del 25, yo creo que a lo mejor para el 25-26 se podría formar la...
Y si no entran los ingleses,
la Mari Morena
se la refanfinfla. Ya está.
Pues sí. Bueno, o sea, bueno, aquí precisamente vivimos los primeros días de ese acoso de Zeferin y recordarás, Joseba, que te dije, aquí lo contamos... si siguen las presiones de Zeferin y las amenazas, el Real Madrid va a llevar a juicio a la UEFA, cuando el cachondeo era total, que si iban a jugar solo el Madrid y el Barcelona, que si iban a echar de la Champions esa misma edición al Real Madrid y luego la ganó y tuvo que ponerle la medallita a cada uno de los jugadores. En fin, pues el Real Madrid, viendo que estaban amenazando y presionando a todos los equipos, por eso muchos de ellos se salieron, entre comillas, porque de la...
Melchor, no me hagas ahora una retrospectiva de toda la historia de la Superliga.
Hay que recordar las cosas a veces, porque parece que se han olvidado.
Ya hay 20 equipos, Melchor.
Es que de lo que se dijo a cómo están ahora, es que se le enterró a la Superliga y todavía han pasado 2 años y medio.
Me da tiempo de ir a Milei a ver a Milei un rato, ¿eh?
Sí, te da tiempo.
Hasta que pida la Superliga, sí.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Morris?
Gerardo.
Melchor de Burgos Benguechea se equivocó ayer en una acción intrascendente para el partido, pero al margen de esto, su arbitraje para mí fue perfecto. Si todos son perjudicados en algún momento, dice un oyente, no entiendo por qué montasteis tanto lío tras el partido contra la Almería como si fuese siempre beneficiado el Real Madrid. Aclaraos un poco. Otro dice, peligra la Champions para el Atleti y el Barcelona y sin embargo perjudican al Atleti en Cádiz. Sospechoso. Y otro dice: Simeone me parece ya un poco estomagante, dejando esas coletillas que insinúan ayudas arbitrales constantes para el Real Madrid. Si lo piensa realmente, que denuncie, y si no, ya que guarde un poco de silencio, por favor. Siento corregir a mi admirado Germán, pero si hace calor y sol un 1 de febrero, eso no es buen tiempo. Que se lo digan a los catalanes con la sequía. En invierno el tiempo desagradable es el verdadero buen tiempo.
Bueno, gracias, aquí es bueno. Aquí es
verdad.
Gracias por nombrar a los bomberos, de verdad. He sido 33 años uno de ellos y me ha encantado escucharos. Los echo mucho de menos. Os escucho a todos ustedes desde que empezasteis. Un abrazo desde aquí. Y otro dice...
¿Desde aquí dónde es?
No dice. Pues es que no lo ponía.
Anda.
Y otro dice: mamones, dejad de reíros que me habéis contagiado la risa. He estado varios minutos intentando no despertar a mi mujer, pero al final se ha despertado con mala cara y se me ha quedado mirando y me ha preguntado: ¿se puede saber qué haces? Pues, a lo que no he sabido qué responder.
Pues explícale, explícale.
Hazte el muerto. Sí, sí. Hazte el muerto.
No digas nada.
Siempre. No respires.
Que niégalo, niégalo todo.
Que llame a Gato.
Dormido.
Que llame a Gato y que le explique en detalle. Que... Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estás mejor?
Gato.
¿Estás mejor?
De maravilla.
Gato, ¿estás bien?
Sí, de maravilla.
Sí, ¿no?
Vale, vale.
Sí.
¿Del derbi quieres decir algo?
No, después del panegírico que nos ha montado aquí Melchor, que macho, lo ha dejado 20 minutos de programa, tío, de verdad.
Sí, vosotros reíros. Jiji, jaja, pero
no, hoy hay que reconocer que Melchor ha salvado el programa.
No, está así.
Pues, sí, sí, si no llega a entrar él.
Salvado, o lo acaba, o hablo yo,
no. O lo ha hundido el todo.
Lo ha terminado de enterrar.
Yo lo he agradecido, ¿eh?
Nos hemos agarrado a Melchor para
magnífico.
De hecho, ya os he dicho que no estaba previsto que entrara.
Se ha dormido hasta mi ley.
Hasta las 12:30.
Ha habido un silencio.
Ha tenido que venir a rescatar el...
¿Qué tal está
mejor,
Miguel,
mejor la concejala de Milei.
Está dormido. Le pongo... Oye, cuando Milei aparece Melchor, subo la radio y se queda frito. Milei. En la colcha.
Melchor. ¿Esa es la gracia de hoy?
Sí. Melchor, un abrazo. Gracias. Hasta mañana.
Venga, no, la gracia es la tuya.
12:35. Ahora menos en Canarias. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más, calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Las 12:39 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. Vamos a recuperar el tema con el que teníamos previsto empezar, que es las declaraciones que se han efectuado hoy en Barcelona por parte de el presidente del Barça, Joan Laporta, en primera instancia en RACU esta mañana y después por Xavi en la rueda de prensa previa al Alavés Barça de mañana. Joan Ballori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Pues el Barça ha decidido tirar por la tremenda y sacar los cañones.
Pues sí, no es la primera vez además, ¿no? Y es un poco el discurso que se hace, pues bueno, cuando el equipo no va bien. Es un discurso también populista, si quieres, ¿no? Que ellos entienden que seguramente cala en parte de su parroquia y que desvía también la atención de otros temas, ¿no? Por ejemplo, Laporta ha dicho por la mañana en RACU, refiriéndose al Real Madrid y al caso Negreira, ha dicho que el Real Madrid está actuando con cinismo. Sobre el tema de los vídeos de Real Madrid Televisión ha dicho que son una vergüenza y que la federación no debería permitirlo y que el club históricamente beneficiado por los árbitros es el Real Madrid. Eso Laporta por la mañana, y al cabo de un rato, en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Alavés, Xavi ha seguido un poco en esa línea cuando le han preguntado por el tema de los árbitros y una vez más por los vídeos de Real Madrid Televisión, y ha dicho compartir las tesis de Laporta, que el Real Madrid está presionando, que está condicionando los árbitros, que está alterando la competición. Una vez más ha salido el término ese de competición adulterada, que lo ve todo el mundo, que no somos tontos y tal y tal y tal.
A mí me ha dejado muy sorprendido que Xavi haya dicho con tanta tranquilidad y tanta mesura que la liga está adulterada y que semana a semana la liga está adulterada, y lo haya asumido con tanta naturalidad. Vamos, no salgo de mi asombro de después de escuchar esto.
Forma parte de la locura en la que viven estos muchachos.
A mí, Xavi, que es que
es que esto es para
tipo...
cafeteros, es para muy cafeteros, pero bueno, esto es lo que hay. De todas maneras, a mí, ya lo comentaré luego, de todas estas declaraciones hay una cosa que me parece estelar, pero bueno, como estamos primero con las declaraciones, ya lo contaré después.
Yo, para mí, Tomás, Joseba, el tema de Xavi me causa pena. De verdad lo digo, ¿eh? Es un tipo que ha sido un mediocentro maravilloso, uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol español, y que con estos discursos se pega cada día un tiro en un pie. Es que salvo que sea un pulpo, ya no tiene pies. Es que yo no entiendo estas declaraciones. O sea, yo creo que a Xavi se le ha ido completamente la pinza. O sea, entiendo la cortina de humo, entiendo que quieras echar la tinta como el calamar para tapar tus vergüenzas y tal. Pero, hombre, esto es excesivo. Yo creo que se le ha ido.
Una cuestión de preparación, hermano.
¿Tú crees?
Sí, sí,
también, claro, también. Sí, sí.
Claro, es que aquí regalamos la preparación. Y es una cuestión de preparación. Que uno haya sido un gran futbolista no significa que esté capacitado para elaborar un mensaje, para dirigir un grupo, para hacer unas declaraciones interesantes, ¿no?
Pues puede, o sea, ser,
ha sido
puede ser.
Claro, es una cuestión de preparación, y hay gente que no está preparada, y Xavi no está preparada. O sea, Xavi en un Barcelona fuerte, potente, organizado, no envuelto en esta crisis, en esta presunta corrupción, no hubiera venido nunca a entrenar al Barcelona. Estaba entrenando en Arabia Saudí, hace años. O sea, es una cuestión de preparación, es que no da una.
¿Y el departamento de integridad que está solo para tocarle las narices a Melero y a Pubil?
Pues sí, está.
Sí. A mí esto me parece, esto sí que me parece ir contra todo. O sea, esto.
Es
ya sé que es una multa pírrica y tal, pero bueno, si Xavi tiene que estar 4 partidos por decir esto, pues que esté 4 partidos y a descontar.
Pero
a mí esto me parece, vamos, a mí lo que me flipa es que se lo compren.
Yo insisto, yo sobre todo insisto en el tono, porque si tú sales con un tono vehemente diciendo esto está alterado, está mosqueado, diciendo joder, estamos en una liga que está adulterada y que yo estoy sufriendo las... Pero lo ha dicho con toda la naturalidad del mundo. Sí.
Y metiendo esta a Simeone en el
semana,
ajo.
Semana a semana, la liga está adulterada.
Mete buscando aliados. Habla de la historia del Madrid, de los 70 años que lleva...
No sé, el trago del Barcelona, club, ¿no?
Con todos mis respetos, que 17 años le he estado pagando.
El trago del Barcelona...
Lo de los 70 años la aporta.
La aporta en Raku, bueno, sí.
Con Negreira en la primera fila, ¿no? O sea, es que es una broma. Lo que es un milagro que la gente todavía siga el fútbol en España. Es un milagro, o sea, cualquier...
Porque con el fútbol no puede nadie, Víctor. Nadie.
No puede nadie porque...
50.000 claro, problemas.
Porque se ponen una venda.
Lo que tú quieras. Claro, no, no, la gente... El fútbol es adictivo. Es imposible que te lo...
Ah, bueno. Pues entonces sigamos con el show, ¿no? Ya está, y no analicemos nada, ¿no?
Adictivo, claro, pero sí. A mí me está empezando a...
Saturar. Cualquier persona normal en otro foro dice, bueno, ¿esto qué es?
Hombre, ¿no? La verdad es que si escarbas y van saliendo cosas así, al final te das ganas de ir a ver el fútbol a Levín, Benjamín, los sábados por la mañana en el campo del barrio.
Eso lo pensamos nosotros, pero es fútbol de trincheras. Olvídate, el seguidor del Barça, el 90% seguidor del Barça, dice, ole los huevos, con perdón de la
porra. No sé si un porcentaje tan alto, Germán, pero hay parroquia que lo compra.
Un 70
pero seguro. Pero hay gente que lo compra.
Sí,
eso.
Claro,
y los del Madrid, claro. Lo mismo en sentido contrario. Sí, claro. Bueno, hombre.
Bueno, y más el aficionado, bueno, el aficionado a la política, pero ya el aficionado al fútbol, le da igual la verdad.
Les da igual la verdad, lo que quieren
es escuchar lo que quieren, y si tú le cuentas, dice, no, mire usted, es que este ha matado a ese. No, no, que eso es mentira, que eso te lo ha inventado tú. Es que les da igual, es decir...
Hace tiempo, Víctor, que en ciertos ámbitos de la vida da...
Les da igual, verdad. Es como en la política. Entonces, realmente, bueno, pues hablamos, yo creo que para un foro muy reducido.
Pasa,
Víctor,
que
en el caso de... Perdona, Hugo, en el caso de Xavi es que yo creo que está incluso deslegitimado.
No, que Xavi es una cuestión de preparación.
No, pero mira, que lo diga a Laporta, lo puedo entender porque tiene que tapar muchísimas
cosas.
No ir más allá,
es una cuestión de preparación.
Pero que Xavi le compre ese...
Que da igual, cuando, que te dice... Que un día
ha cambiado
te dice...
de opinión, ha dicho una cosa, ha dicho otra... Ha puesto
pero que no, Guato, que es una cuestión de preparación. Que utiliza el mismo tono para decir que el Barcelona no está acostumbrado a jugar con sol, que la liga está adulterada. Pues es que es una cuestión de preparación.
Y más cuando tú has decidido en una decisión anómala y única, que tú te vas a final de temporada y que esto ya que vas a seguir, que estás con fuerza, pero no estás con fuerza, que tienes energía, pero sí, no, o sea es que igual. Está en un...
Lo tenías pensado ya hace no sé cuánto y había renovado un año más.
Pero si es todo, el Madrid con los árbitros, con en el caso Negreira, directores deportivos infumables, el aficionado que se lo traga todo, los árbitros que no dan una, el espectáculo del VAR, es una cosa de verdad, es para salir corriendo, pero para salir corriendo.
A mí, más allá de eso, porque que lo de Negreira no ha sido nada y no hay pruebas, y que Madrid es la bicha, todo eso ya está por descontado. A mí lo que me ha dejado planchado es la reflexión del calendario. Que no veo que se le haya dado importancia. Que pienso que es algo que... No, hombre, ha dicho que se ha reunido con el staff, que son 32 tíos. 32, lo conté en mi última noche.
Sí.
Que han llegado a la conclusión de que ni en Europa ni en el mundo ha habido un equipo con el calendario como el del Barça.
Sí.
Oiga, mire, maestro, es que claro, hay una cosa que tú dices. Mire, ya dejemos aparte que usted ha jugado con el Amberes.
Y se queda tan tranquilo.
El Shakhtar Donetsk, el Unionistas y el Barbastro aquí... Oiga, usted, es que los demás no han tenido lesiones. O sea, su referencia, que es el Madrid, ha tenido todas las del mundo. Que los viajes, que no han viajado, que se marchó con usted con el equipo 3 días antes de Navidad a América a buscar 5 millones de euros, que la mitad salió el equipo. Es otra cuestión. Pero, querido, y esto, decir, pero bueno, vamos a ver, de los 32 tíos no hay ninguno que diga, oye, Xavi.
No hay ninguno.
Esto es de cachondeo. O sea,
no hay ninguno.
Negreira no ha pasado nada. Cojonudo, no ha pasado nada.
El calendario, Tomás, ha sido muy duro para muchos equipos. El único matiz que yo haría ahí, que de los últimos 10 partidos el Barça ha tenido que jugar 8 fuera. Porque
bueno,
el calendario
sí,
ha venido
bien,
así.
Pero vamos a ver. Oye, el Madrid recuerdo yo que estuve en Madrid no sé qué tiempo del año pasado.
¿Qué le pasa al calendario?
Comentaron que estaría un mes sin pisar el Bernabéu. Bueno, pues supongo que eso va así.
¿Pero qué le pasa?
escucha, oye, y en el inicio de liga, cuando estás arreglando el terreno, el estado del terreno de juego de muchos estadios, no empieza jugando como visitante un equipo.
No, pero escúchame una cosa, no puede ser que una de las de los argumentos es que es el equipo que peor calendario tiene en el mundo.
Tomás,
¿quién ha jugado usted?
No, Tomás, muchas veces, Víctor, muchas veces desde, muy rápido, muchas veces desde la ignorancia, Tomás, se ha dicho que qué fácil es entrenar al Madrid o qué fácil es entrenar al Barça. Como bien ha dicho Víctor, hace falta una preparación.
No saben.
Hace falta una preparación. Y en este caso, Xavi ha sido totalmente superado y desbordado por la situación. Y no tiene más. Y ahora lo que está es viendo cómo, teniendo el proyecto de su vida ahora como entrenador, que es su máxima aspiración, el banquillo del Barça, ver cómo se le ha escapado entre los dedos de las manos y que no ha sabido gestionarlo porque no estaba preparado. Porque el banquillo del Madrid, todos los banquillos de élite, pero el banquillo del Madrid, el banquillo del Barça, hay que estar preparado.
Y después otra cosa, Hugo, que yo digo, y lo digo, hombre, con mi estilo un poco, pero que no es broma, es decir, vienen 30 ayudantes, como dice Wash, cada ayudante trae mínimo un ordenador y una tablet. Ordenador y tablet. Y luego se meten en un búnker y no se enteran de nada. Y bueno, mire usted, en vez de 30 ayudantes, fiche usted a dos aficionados y a dos periodistas locales. Que de los 10 errores que está cometiendo, seguramente 8 es una cuestión de desconocimiento del entorno del jugador, sin duda. Bueno, pues no lo hace.
Y no creo que sea el caso, ¿eh? Aquí yo creo que si tiene un defecto Xavi es que es demasiado culé. O sea, creo que eso que puede
vestirse que ver,
como...
Bueno, pero tiene que ver, oye, demasiado culé Guardiola.
Le afecta demasiado lo que está viviendo.
Oye, demasiado culé Guardiola y demasiado culé Luis Enrique cuando había sido un hincha del Madrid.
¿Eso qué tiene que ver?
Mire usted, vamos a ver, es que es una cosa que es de locos esto.
¿Qué tiene que ver que sea uno demasiado culé? Pero bueno, demasiado culé, pero no preparado.
No, pero claro, que nadie en ese entorno inacabable le diga, bueno, vamos a parar la pelota porque esto es un ridículo cada semana.
Hoy por primera vez
iba a haber más excusa de Xavi, sale con esta.
Hoy por primera vez, después de tres ruedas de prensa, que yo también me sorprende ya como la tercera rueda de prensa, el tema monográfico, y él, claro, él responde y nosotros preguntamos, evidentemente, por qué él responde, ¿no? Pero llevamos tres ruedas de prensa dándole vueltas a los motivos de su salida. Y hoy, a raíz de lo que decía antes Hugo, por primera vez, después de dar muchos argumentos por los cuales ha decidido irse a final de temporada, hoy por fin ha dicho que uno de los argumentos o uno de los motivos es que no ha cumplido con las expectativas.
Ha explicado de esta forma también un motivo de su salida.
No, ¿qué dices? Ni de vosotros tampoco, ¿eh? No, que no es, si no es cansancio, de verdad, no es cansancio, no es salud mental, que se ha dicho salud mental. Oye, bueno, que no me estoy muy bien. Y luego que también no es por vosotros, que no es la crítica. Si yo la crítica, a ver, ¿quién conoce más que el club que yo? No, me voy porque ya está. Son 2 años y medio y pienso que el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Y el otro día lo hablaba con Arrasate. Él disfruta de lunes a viernes. Me dijo él, yo disfruto de lunes a viernes, Xavi. Digo, pues yo no. Y después la gente de fútbol de verdad, los que están trabajando profesionales, todos los entrenadores nos felicitan como staff. Y fuera de España, la gente nos explica muchas cosas.
Es que eso es genial, yo disfruto de lunes a viernes, genial. ¿Eh?
No, claro, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Yagoba en ese sentido, que tú estás entrenando con tu equipo tranquilamente al margen de los partidos y la tensión de la competición y ahí disfrutas. Y luego ya cuando llega el partido, pues ya te entran las apreturas de que tienes que ganar, de que tienes que sumar. Lo que me sorprende es que Xavi no disfrute.
Y si puede que no compita, ¿no?
Lo que me sorprende es que Xavi no disfrute entrenando con sus chicos.
¿Pero sabes por qué? Porque Yagoba conoce el oficio. Y Yagoba conoce la profesión y Yagoba conoce perfectamente que las consecuencias que tiene el dedicarse a el sufrimiento de tener que dirigir ya no al club de tu vida, sino a un club de fútbol de élite en el que te estás jugando, pues lo que te estás jugando con una masa social detrás, con un presupuesto, con la historia de un club. Y el problema es que Xavi no ha sabido
asimilar
el oficio.
Eso. Exacto.
Claro, y entonces no es que se trate de que Yagoba. ¿Tú te crees que Yagoba disfruta de lunes a viernes? Yagoba va con la soga al cuello, pero no desde el primer día, porque evidentemente es su pan, pero se juega la vida. Ahora,
ese sufrimiento disfruta. Es que Xavi lo que se está diciendo es que en un equipo que esté agobiado, si lo coge,
Es que no estáis bajando, capa, no, está, es que estáis. No, pero es que estáis entrando en la trampa.
Mira, Xavi, dos puntos. Estoy amargado.
No, pero que no, que estáis entrando en la trampa. Que el problema de este personal que no está preparado, por no utilizar otra palabra, es que bajan el nivel. Bajan el nivel. Y cuando ya bajan el nivel a la idiocia, ahí es imposible entrar porque ganan siempre. Entonces no entré porque, o sea, me niego a entrar a debatir una cosa tan banal y tan ridícula.
Luego hay una cosa,
es que empiezan a bajar el nivel, a bajar el nivel.
Es muy difícil,
hay
razón, es muy difícil. Hay una
cuando cosa... tú bajas el nivel, iba a utilizarlo, pasa que no es el caso, sí, ¿no? Porque pienso, no quiero, pero cuando alguien muy cortito, que no es el caso, ¿no? Bajas el nivel, ya tienes que abandonar la conversación porque ahí te gana siempre, porque ha bajado el nivel. Entonces no voy a hablar del calendario y de si soy feliz o no de lunes a viernes, ¿no? Mire usted, que no estoy un partido, ¿no?
Y luego hay una cosa. Laporta dice, bueno, esto se lo permitimos a Xavi porque es Xavi, que sigue hasta el 30 de junio y tal. La situación en la que ha dejado Xavi al equipo con él al frente en estas circunstancias a mí me parece peligrosísimo. Sí, o sea, eso es estar al filo de la navaja cada semana. O sea,
habló de liberar al equipo y de que iba a reaccionar y el partido contra Osasuna del otro día lo sacan 1-0, pero es tan malo como los últimos.
Claro, horrible.
Ese es el problema del Barça.
Pero Joan, tú sabes una cosa que se piensa en Barcelona. Oye, el fútbol afortunadamente nos da lecciones de sorpresa y de cosas tremebundas siempre. Pero la sensación es que esto, este quien esté, va a acabar no mal, va a acabar que no van a rascar una. Oye, sí, a no ser que me dé un milagrazo, que nos tiraríamos todos por los suelos. Sí. Pero decir, voy a ver, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿quién traemos?
Bueno, no, este, siga, el problema es que ahora el relevo era Rafa Márquez, que era peor el remedio que la enfermedad.
Que era, pues, seguramente, por tanto, pues, porque bueno, es muy difícil.
Pero si te cepilla el Nápoles, ¿qué?
Bueno, pues te has cepillado, Germán. Pero ¿quién pones a un claro, 28 quiero verlo, de febrero o 3 de marzo?
Terminar pues de la mejor manera posible esta temporada y empezar el proyecto nuevo, claro.
Hoy la porta, perdonadme.
Tiene más de un culpable.
El primero que dirige, chato. El primero, claro, y los que le precedieron.
Ese es el último gol que le quedaba a la porta.
Pero, oye, escúchame una cosa. Que lo tengo guardado.
El siguiente salía al paredón va a ser él.
Pero, Juan, que tengo guardado. Se protege con el. La información, te digo, del mundo, 500 millones a Messi. Este y los que vinieron antes, los que le precedieron en el Barça, son los que han montado este descalzaperros. Habéis jorobado a un club que tiene mucho mérito, no lo hace cualquiera, haber arruinado el Barça. Mucho mérito. Entonces, mire, este otro, pues es lo que es y es un desastre total. Ahora, en el momento puntual, ¿tú qué haces? ¿Te lo cargas? ¿Para qué? Bueno, pues vamos para adelante. Oiga, y si sonara esa flauta extraordinaria de ganar la Liga o la Champions, pues mira, todos de risa y a canaleta.
Tomás, el propio Laporta dijo, perdón, Joan, no haber sido Xavi, cualquier entrenador que le hubiese planteado esa situación,
no se la hubiera aceptado. Y también ha dicho Germán que no lo va a destituir él a Xavi en lo que resta de temporada. Claro, cosa es si las cosas van muy mal y Xavi decide que antes de llegar al 30 de junio quiere dar un paso al lado. Hoy ha dicho él que él no lo va a destituir.
Sí, pero también le ha mandado el mensaje de Xavi, no seas tampoco cazurro, si ves que en cuatro partidos esto no va, apártate.
Eso es.
Ahora, dicho esto, tú te pones a pensar fríamente y dices, ¿qué entrenador del mundo no querría entrenar una plantilla que tiene a Ter Stegen y a Kepa de portero, que tiene a defensas como Koundé, como Araujo, como Christensen, como Valde, tal, un centrocampo con Gundogan, con De Jong, con Pedri, con Gavi, una delantera con Lewandowski, con Ferran, con Lamine Yamal, con Joao Félix? Y dices, ostras, tío.
Pedri, Gavi.
A mí me parece...
Tienes una plantilla, el equipo lo tienes que hacer tú, pero tienes una plantilla que dices, ostras, tú, miembros no tienes me parece... para hacer un equipo de campanillas.
Laporta ha dicho que si lo hace otro que no sea Xavi, está fuera. Es que yo me querría preguntar qué otro habría hecho lo que ha hecho Xavi.
Claro.
Ninguno. Pero a mí no me parece que sea un plantillón. A mí no me parece que sea un equipo para codearse con los mejores de Europa.
Desde luego, a mí sí. Y ahora, desde luego, lo que no me parece es una plantilla para estar a 10 puntos del liderato.
Hay un término medio.
Tener ver la diferencia que hay de una temporada a otra. O sea, ¿cómo han cambiado los
jugadores? A mí me parece una plantilla para pelear la Liga.
Hombre, por supuesto.
La Champions no lo veo.
Y la Champions para estar en semifinales como mínimo.
Y no se nos olvide una cosa.
Exageráis.
El socio del Barça ha dejado solo al equipo, ¿eh?
Está muy desconectado, sí.
Ha dejado solo al equipo. Que Montjuïc parece la Napurna.
Oye, que tiene razón, está... Joan, hombre. Sí. Tiene razón, Joan. Lo ha dejado solo porque, además, como se han tirado 10 años diciendo que Montjuïc era una mierda, porque juega al español y que hace frío y hace calor y aquello no se aparca.
También,
que
también tengo que decir que para, claro, para ir a Montjuïc y tal no se lo han puesto fácil, ¿eh? Porque tampoco, primero tampoco. Le dijeron que tenía que pagar más para ir a Montjuïc que lo que pagaba para ir en el Camp Nou. Luego rectificaron. Luego tienes que ir allí, razón, pedir Joan. Una entrada 6 días antes, confirmar que vas a ir.
Horrible. Bueno, es, sí,
es
horrible.
Es un
sí.
lío para sí. ir, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, mira, hay un partido.
Hay la gente, Joan. O sea, en otros clubes, ya te digo yo, que
ya, pero que ser de un club,
el escenario y la, gente, y la gente arrastra.
Claro, ser de un club es otra cosa, no es...
Claro.
Hay un partido clave para mí, que es el clásico en el en Montjuïc. Si aquel partido le gana el Barça...
Puede ser.
Igual hubiera acabado imponiéndose la realidad. Bueno, muy bien. Pero aquello fue la puntilla de los el último 20 minutos que Casero, Camavinga y el Madrid se lanzó y ganó el partido. Aquello que una sensación de inferioridad manifiesta. Y ahí la gente que estaba medio tal se acabó de desconectar. Si hubieras ganado aquello, bueno, vale, pues va pasando la cosa. Te gana el Amberes, te gana el no sé cuántos.
El Girona, el para, Girona hizo para, daño también, la victoria.
Para el
Girona,
primero pues, para claro, Xavi. No, pero Tomás tiene razón. Jornada. Para el primero, para Xavi. Aquel clásico en Montjuïc, el primero al que le da la puntilla es a Xavi.
Ese partido es clave.
Pero yo creo que también duele mucho el de Girona, ¿eh?
El Girona es un baile.
Te da una
pero
una
ya hace, de eso hace un mes, Chato. De eso hace sí, un mes. Sí, sí. Ya vienes en la cuesta abajo de que la gente ha perdido la ilusión. Y decir, esto es una cosa que ha ido a peor. Claro, cuando el año pasado, por muy adulterada que estuviera la Liga, que imagino que también lo estaba, la ganaron ellos. Entonces, claro, dices, pues mira, no ha habido una continuidad. Y yo estoy convencido, lo pensó toda la vida, que ese partido fue clave para el derrumbe.
Barça ha pasado, perdón, eso, solo una cosa, un apunte sí. más. El Barça ha pasado de no encajar goles, como en la temporada pasada, que no le metías ni un gol, fíjate, sí, el récord de este en que le iba a batir al año. Ahora es un coladero. Coladero, o sea, es que le mete 4 goles cualquiera.
Últimos mensajes del día, Morris.
Madridistas, no enfadarse con las palabras de Xavi. Que sepáis que se pira porque ha sido incapaz de enderezar el rumbo del equipo. Les aprieta el caso Negreira. Están arruinados y van cuartos en Liga. Otro decía, Xavi está sobrepasado y va dando bandazos. Es la primera víctima de todo esto. No os debéis con él. Escucho a Xavi y me da la risa, dice otro. Ayer al Real Madrid le tangaron un penalti clarísimo a Brahim y al día siguiente sale hablando de Liga adulterada. Es que encima no acierta ni en el momento. Y dos mensajes más, Joseba. Uno dice, hacer la comida de empresa en Huesca y encontrarte con esta foto no tiene precio. Grande Don Tomás Guas, viva el Oasis de Libertad. Nos han mandado la foto, ¿eh? Ahí estaba Tomás.
De una gente que hizo la comida
sí,
de empresa
sí,
y se encontraba
con
Tomás Guas.
Gente, además gente joven grande. Ahí con Tomás Guas y todos bien felices. Sí, señor.
No pagaron nada.
Y otro dice...
Claro, qué gente esta más o menos.
Buenas noches, amigos del Oasis. Aquí un bombero de profesión que os escucha todas las noches.
Oh,
presto
ole.
Servicio en Villa García de Arosa, en
Pontevedra.
¡Qué buen sitio!
Soy sevillano y del Betis. Un saludo.
Tengo
a todos.
Una gran amiga de Villa García.
Villa García, oh, qué gran tierra. La ría de Arosa es maravillosa. Es extraordinaria. Hombre. Sí, señor, maravilla.
Pepiño nos iba a llevar por allí muchas veces.
Sí, es verdad, sí, es, verdad sí. es verdad. Sí. Joan, un abrazo, que vaya bien. Hasta
ya
mañana.
Está el Barça en Vitoria con Íñigo Martínez.
Toma ya.
Ya vuelve.
Bueno,
buenas noches.
Alguna buena noticia. Buenas noches. Pues
adiós,
hasta
querido.
Mañana y hasta también, Gemita, Gema.
Pues ahora sí, es momento, como siempre a estas horas en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Liga de mañana. Me fijo primero en el Alavés-Barça y ahí puedes apostar al resultado exacto. Mira, por ejemplo, el 1-2 tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Y me fijo también en el Girona-Real Sociedad. Hay una victoria del Girona, tiene una cuota de 2-15. Alucinante, que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana, duelo en el césped.
¡Uf! ¡Uf!
Este sábado, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¿Quién manda en la capital?
El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies, porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café LOR o cualquier producto Pantene? No, da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app, alguno será.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1 y 6, 12 y 6 en Canarias. Estamos ya en la recta final del partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Estamos ya en la recta final de este Oasis de Libertad. No sé si sabéis que hoy ha empezado el Seis Naciones de rugby.
¿Sí?
¿Lo habéis visto el partido?
No.
El inaugural, Francia-Irlanda. Rodri Contreras, hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se enfrentaban dos de los favoritos. Creo que Escocia también está bien postulado para tratar de ganar este año el Seis Naciones, pero se enfrentaban dos de los grandes favoritos y el meneo que le ha metido Irlanda a Francia en Francia ha sido considerable, ¿eh?
Sí, como muchos dirían, la campeona fuera de mundiales, ¿no? Irlanda es verdad que ha impuesto totalmente su juego hoy en Francia. Y los franceses pues no han tenido opción, ¿no?, durante todo el partido a poderse meter o ni acaso con acercarse a los irlandeses, que se postulan como grandes favoritos para revalidar el Grand Slam. Recordemos que la temporada pasada consiguió ganar todos los partidos y se llevó el Grand Slam. Luego el Mundial fue otra cosa, claro.
Claro. ¿Crees que Escocia está en condiciones de darles guerra a los irlandeses o no?
Pues a mí me gustaría, Joseba, porque es verdad que Escocia siempre de primeras tiene ese lado romántico, ¿no?, de muchos de ojalá se meta, ¿no?, en la pomada arriba, ojalá esté peleando con Francia, con Inglaterra, con Irlanda arriba. Al final, el año pasado, en el torneo pasado, no hizo mal torneo, pero se quedó un poco a las puertas, ¿no? Se quedó ahí en un en un tierra de nadie, y ojalá este torneo sí que sea el de Escocia y le plante cara a los irlandeses, que visto lo visto, pues son los grandes favoritos, ¿no?
Sí, señor, porque ya han hecho en Francia un partido espectacular. Nos vas contando, Rodri, gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, chao. Las preguntas, pero antes, Gemma.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Eri Frade, ¿en cuántos puntos va a estar la salvación este año?
36.
Uy, qué barata. Bueno, sí, es verdad, porque está ahí equipos metidos. Sí, es verdad, sí. Haciendo el cálculo. Huguito, ¿qué va a pensar Peter Federico cuando Mestalla cante Peter vete ya?
Mañana lo sabremos, porque seguramente debutará.
Espero que no mire a la grada como diciendo es por mí. No, ya sabrás. Le
no, yo creo que le habrán puesto un aviso.
Digo yo. Gato, ¿tiene razón la gitana loca?
Sí, mucho.
O sea, ¿a campeonar este año?
Sí.
Vale.
Sí.
¿Que te ha quedado algún acuse de recibo? ¿Que no has tenido protagonismo en el comienzo del
Oasis? Tenemos una grandísima oyente que estuve con ella en la
gala. Menos mal, es positivo, gracias.
Elisa Aguilar.
Cuidado cuando llegue el bajón, Elisa.
Española de baloncesto.
Elisa Aguilar.
Una crack, nos escucha todos los viernes.
¿En serio?
Te lo digo en serio, me lo dijo.
Parece una mujer demasiado seria como para oírnos a nosotros, ¿eh?
Sí.
Qué bien jugaba. Pues,
sí.
Qué buena era.
Pues,
hombre.
Una fiel más del Oasis.
Bueno, pues nada, invitada queda para cuando quiera pasarse por aquí, aunque dudo que quiera hacerlo. Germán, dice el entrenador del Deportivo que ya ven la luz. ¿Tú también la ves?
Sí.
Onoso Derviño fue para el Depor, ¿no? El domingo.
Sí. 1-2 y el Depor está a 5 puntos de ascenso directo.
Ah, bueno.
Creo que ahora se puede empezar a creer, después de una primera vuelta desastrosa, calamitosa, ridícula, está a 5 puntos de la primera plaza.
No llames a eso Onoso Derviño, que se muere un gato,
He dicho Onoso Derviño, he dicho.
Sí.
Derviño.
No matéis a nadie más hoy.
El Depor se enfrentó al filial de su eterno rival.
Por eso he dicho Derviño.
Claro, y ahora a 5 puntos, si haces una primera vuelta espantosa y estás a 5 puntos del primero, pues si haces una segunda vuelta normal puedes ascender directo, claro.
Víctor, Atlético de Madrid en casa, Rayo Valencia y Real Madrid fuera. ¿Cuántos puntos va a hacer el Sevilla en febrero?
Atlético en casa, no, cero.
No le ha dado tiempo a terminar de contar.
Bueno, no, me has dicho, no, es que me has dado 3 partidos, me has dicho
Atleti,
febrero.
Atlético Madrid en casa, Rayo Valencia y Madrid fuera. 4.
Verdad. Bueno, espérate, es que
1.
Había... Sí, 1. 1, 2.
1, 2.
Tocado,
uno,
tocado.
Está fatal de lo tuyo, Huguito.
Sí, está Hugo, fuma tanto
que... 2 empatitos.
No, estoy...
Tomás, 30 de junio del 2024.
Me has dado la noche, gato.
30 de junio de 2024. Lleva en Mbappé, pero se va José Lu. ¿Lo firmas?
Mbappé.
No, José Lu ha de quedar siempre como ejemplo de un hombre honrado. José Lu y Lucas Vázquez, que le pondría de central el si no juega Rudiger.
Y Carvajal.
Carvajal también, Carvajal de lateral. El Lucas Vázquez es un ejemplo de todos estos niños de la cantera del Madrid, que si me dan oportunidades, si no me dan. Ese tipo es un ejemplo. Y José Lu se tiene que dar porque José Lu, qué coño.
Muy bien. Queridos, os espero la semana que viene. Os quiero mucho, gracias, un placer.
Un beso, Godari.
Hemos sobrevivido hoy, sí señor. Un abrazo.
No parecía al principio que fuéramos a conseguirlo, ¿eh?
Gato, si sigo así, habla bien de mí el viernes que viene.
Se lo voy a dejar a Germán, que te hará un traje de cine.
Gatito, vuelve, No pongas excusas el viernes próximo, ¿eh?
Qué noche me has dado, gato.
Os quiero.
Igualmente. Un beso. Adiós a todos. La 1:12, hora menos en Canarias, el campo del gas, pero antes Andrea.
Ya tenemos la liga igualada porque ya todos los equipos tienen los mismos partidos, así que todos con las mismas condiciones. Los equipos de la Supercopa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça y Osasuna, ya han recuperado la jornada 20 que se perdieron durante el torneo de Arabia Saudí. Y con esto, pues más interesante todavía, la clasificación. No hay fin de semana aburrido con esta liga tan apretada por el título, por Europa y por el descenso. Todos los partidos tienen mucho interés y seguro que van a estar emocionantísimos. Pero si le quieres añadir un extra, en el partidazo te damos la clave para hacer de cada partido el más emocionante y además aumentar las posibilidades de ganar mucho dinero en cada apuesta, jugando y apostando con Betfair y su combi partido. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, chato, vamos a por la jornada 24 de Liga.
Mañana sábado, un equipo que lucha por Europa, el Valencia, recibe al colista el Almería. Partido de mismos objetivos, Granada-Las Palmas. Además, a la vez, Barça con todo lo que conlleva un partido de los azulgrana ahora, y para cerrar, partidazo en lo más alto, Girona-Real Sociedad.
Sin duda el más atractivo es el partido de Montilivi, el Girona peleando el liderato y la Real Europa. Apostamos en este encuentro en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas. Victoria del Girona, partido con más de 9,5 corners y que marca el delantero ucraniano del conjunto catalán. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 81.
Y el domingo tenemos Villarreal-Cádiz, Osasuna-Celta de Vigo, Betis-Getafe y ojo, el plato fuerte de la jornada con el tercer derbi del mes entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, este en el Santiago Bernabéu.
El primero, recuerdo, se lo llevaron los madridistas en la semi de la Supercopa, el segundo los atléticos en octavos de Copa del Rey y ahora es turno del derbi liguero. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido con el que vamos a poder combinar hasta 25 variables en un mismo encuentro, en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto a más de 3,5 goles, que en los últimos derbis ha habido muchos, que marcan ambos y además que anota el delantero español del Atlético de Madrid. Una apuesta de 10 euros puede convertirse en unas ganancias de 54. Esto es el combi partido de Betfair. Con él le puedes poner más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas, señor director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Sí, estamos muy buenas noches.
Jaime Guarte, hola Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si la semana que viene a estas horas seréis tan amigos como sois ahora.
Seguro que sí, hombre.
Bueno, porque quedará pendiente la vuelta.
Ah, bueno.
Ay, amigo.
¿Qué va? Nosotros... Ya hemos jugado hasta... Yo he visto, curiosamente, tú a lo mejor esa Jaime no te acuerdas. Una en el 56, en el campo del Chamartín. Atleti de Madrid, Atleti de Bilbao. Empezó marcando el Atleti, creo que fue Agustín. Remontó el Atleti de Bilbao y ganó la Copa.
Anda.
56-57.
Puede ser.
Ya ganabais para entonces,
sí.
¿Eh?
Joder, que se habíamos ganado ya. Y luego más visto, que vosotros en 100 años.
Bueno, y tanto. Tampoco es difícil, ¿eh?
Luego vi otra que fue hace relativamente poco, pero el último partido que jugó Hugo Sánchez. Metió dos goles, ganó el Atleti 2-0.
En
84 pudo ser.
¿Pero la final?
La final.
Sí, 2-1. 2-1 metió, sí.
84. 2-1. Los dos los metió Hugo Sánchez, que ya se fue al Madrid. Es el último partido que jugó con el Atleti. O sea que ya...
Me acuerdo de muchos partidos. Me acuerdo de no verlo, si tú te acordaras de un 4-4. Atlético de Madrid 4, Atlético de Bilbao 4.
Pero eso de Liga.
De Liga. Y uno claro, que sí que estuve yo, 3-3, que fue además... Los tres goles del Atleti de Madrid, José Mari, sí. Romero, y los
José Mari,
tres
Romero Pollón.
Sí, señor. Y los tres del Atleti, Urzaiz.
Ismael Urzaiz.
Eso fueron.
El del 4-4
fue... De Irureta, yo creo que estaba ahí.
Fue un día de entre semana en el campo del Calderón, que entonces se llamaba Manzanares. Y sé, me acuerdo porque los periódicos titularon al día siguiente... resultado de la época de la guerra, de antes de la guerra, de la posguerra, antes de la guerra. 4-4, en esa época que era 1-0. Todo, sí, sí. Quedó máximo goleador ese año, a medias, Luis Aragonés, Gárate y Amancio, con 16 goles, los tres, 16 goles. Fíjate tú, no se metía un gol para entonces, era esa época de los cerrojos, del libre, bueno. Y ahí, en cambio, yo creo que jugaba... Rojo jugó aquel partido.
Puede ser.
No, pero no Clemente, fíjate.
Ha mencionado el director el nombre de Luis Aragonés. Ayer se cumplieron 10 años de su fallecimiento.
10 años, sí.
¿Era aficionado al boxeo él o no?
Yo creo que sí. Sí, bastante. Casi la mayoría de los futbolistas que he conocido les gusta el boxeo. Sí. Y cuando hacíamos el programa con Paco González, joder, era mucha gente, toreros y, sí, y gente de fútbol, y Estéfano, por ejemplo, muchos. Sí.
Mucho. Y el Pechuga San Román.
Claro, San Román, claro.
Que organizó y todo, que era juego.
O sea, te estoy viendo yo la imagen del Pechuga el día de cuando se jugó el Atleti y la Real Sociedad. Ganó 4-0 el Atleti y la Real aquel día.
Por cierto, en la careta del programa se escucha la cubierta de Leganés, Javi Castillejo,
este lunes, campeón
del mundo. Estamos muy remember, muy
hace
remember.
Hace 25 años.
25 años que Javi Castillejo ganó a Kate Mullin.
No, Mullin.
Que ha muerto, murió con 5.
Murió en, sí, hace 3 años,
sí,
¿verdad?
Sí, con 50 joven.
Y poco. Pero además nunca se aclaró muy bien por qué, ¿no?
No quedó claro, ¿no?
Muy joven, a mí me impresionó.
53 años. Yo creo que no sé si nos pilló en plena pandemia o...
Puede ser. Creo que 52 o 53.
Era jamaicano este, ¿no?
Nació en Jamaica. En Brooklyn, sí, estadounidense y tal, de ese
qué origen. Verdad esa de abarrotada, gustaba, sí, la cubierta.
Como había un alfiler, bueno, por eso...
Un viernes, ¿no?
Siempre...
Viernes,
sí, no me acuerdo, la verdad. Lo que me acuerdo es eso, del ambientazo y luego de pues Bob Arum, que se quedó gratamente sorprendido porque decía, pero aquí la gente, porque ahora eran las 12 de la noche. Decía, a estas horas, digo yo, estas horas están calentando aquí. Estas horas es una hora.
Sí, Madrid está...
Y claro, no, y entonces él le echaba las cuentas de lo que decimos de que se podían hacer organizaciones conjuntas, porque para Estados Unidos, para México, los mexicanos les gusta mucho, querían venir aquí a hacer títulos mundiales y cosas de estas, porque el horario, o sea, como aquí eran las 12, había tanta gente, claro, de, fenomenal, pero lamentablemente aquí nunca hemos tenido la industria boxística, sí, como para hacer esas cosas.
Y es una pena porque afición había, ¿eh?
Y cuando vienen, él vino al, me acuerdo mucho del director, que lo que quería ver era el Museo del Prado, Bob Arum.
Ah, ¿sí?
Sí, pues me lo llevo, el que era el Museo del Prado, le gusta España, hombre. Y la primera vez que yo vi a Julio César Chávez, que ahora hablaremos también de él, cuando vino, lo primero que dijo, cuando llegó y dije, mira Guadalajara, cuando salió del aeropuerto
de Barajas.
De Barajas.
Ah, que dije, Guadalajara, sí,
y
pero
claro,
fue para otro lado.
Y claro, dice, mira, Guadalajara, le llamó la atención. Y digo, claro, hombre.
Oye, pues a 30 kilómetros de Barajas está Guadalajara.
Pues eso.
Antes de la vuestra.
Es cuando lo vio, le pegó un respingo y como diciendo, oye, Guadalajara.
Oye, que me he confundido. Las veladas empezaban a las 10 y a las 11.
Sí, aquí por la noche.
Claro, a las 11, sí, en la plaza de toros.
Bueno, como es España, que es el fútbol, joder, bacho. Empieza a las 9 y media y puede terminar a las 12 de la noche.
Sí, sí. Pues hablar de Julio César Chávez, es que además también se cumple, vaya semana, ¿eh? Se cumplen 30 años de la primera derrota de Julio César Chávez. Llevaba 89 victorias, un nulo. Y cayó contra Frankie Randall.
Eso fue también en Canal Plus, estaría el director.
Lo vimos en directo. Estaba...
Y la primera vez que cayó a la lona, no había caído nunca hasta entonces.
Me acuerdo como si fuera hoy. Sí. El cirujano, Frankie Randall.
Ahí empieza ya un poco su declive, ¿no?
Porque... Sí, bueno, ya...
Luego ya pierde con Oscar de la Hoya las dos veces.
Sí, ahí sí que ya está para... Pero yo, eso es una cosa curiosa, que yo creo que el boxeo es como, en ese sentido también, especial, ¿no? Porque yo me disgusté mucho con la parte de la conocía y todo eso, pero cuando tú tienes un ídolo... Sí. Pero la pregunta del millón es, normalmente la gente se ilusiona, desilusiona con los tuyos. O sea, no a mí un mexicano de Culiacán que se me ha perdido con un mexicano, o con, ¿sabes? O cuando perdió Tyson. O sea,
en Tokio.
Oh, en Tokio.
¿Te acuerdas?
Ahora va a pelear Naoya Inoue, sí, en el Tokyo Dome.
En mayo, ¿no? Creo que va a ser.
Fíjate que meten la unificación.
Fíjate, lo vi yo esa pelea con Enrique Herreros en Los Ángeles.
La de...
La que era en Tokio.
Sí, con esa debutamos en Telecinco. Bueno,
claro, fíjate.
El 10 de febrero del 90.
¿Cuánto hubieras apostado? Fíjate, por este está hace rico.
Pues
por
el Douglas.
Si es que tiraba a todos en el primer asalto.
Claro, hubiera cogido mucho dinero.
Porque no estaba ganó, ¿no?
Bueno, y Victoria por KO era, vamos...
Claro. Una locura. Claro.
Victoria por KO de Buster Douglas. Se salía de los 2-0 ya, 100-1, o sea...
Tiró en el 8, yo creo, ¿no?
Un poquito más tarde, yo creo que ganó por KO. Estuvo a punto de ganar otra cuenta larga. Antes de eso, le derribó Tyson a Buster Douglas. Hubo una cuenta que se despistó un poco el árbitro, que luego se ve efectivamente que puede ser una cuenta larga y luego lo que son las cosas. La pelea de su vida. Y luego cuando...
Que no estaba preparado tampoco.
No estaba preparado. Y de hecho, cuando luego el siguiente era Holyfield. y Buster Douglas, que estaba fino en la pelea contra Tyson, estaba con 15 kilos más cuando peleó ya.
Y se acabó.
Ya, claro.
Ya se dejó ir, claro.
Y Holyfield, bueno, que dijo que no sabía lo que podía ser campeón mundial de los pesos pesados, que le quería conocer todo el mundo. Y aquí...
Era campeón.
Claro, y una televisión, cuando te quieres dar cuenta, pues eso, tienes 20 kilos más y te queda un mes para enfrentarte a Evander Holyfield, claro. que parecía un Hércules.
Claro.
No tenía un átomo de grasa, claro. Apenas 94 claro. kilos, ¿eh?
Yo creo que fue las 8 horas de Los Ángeles, 8 o las 9, la vimos. Ahí Enrique y yo, y claro, yo decía, fíjate, en Madrid esto debe ser, en Tokio, vete a saber la hora que dan en la pelea.
Por lo mejor era por la mañana.
Claro, la visteis vosotros en Telecinco.
Que de madrugada, en directo, claro. Pues a las 5 de la mañana, por ahí.
A las 5 de la mañana sería, claro.
Sí.
Fue una conmoción, ¿eh?
Pero, hombre, bueno,
en Los Ángeles al día siguiente los periódicos todo el LA Times todo
eso. Es que parecía que era algo que no podía pasar nunca.
No.
Era tan demoledor este tipo que, claro, que parecía que era imposible que lo tirara.
Era imposible que no lo tirara el primer asalto, que salían aterrados, ¿verdad? Cuando les miraba y evitaban la vista y de boom boom 20 segundos ya estaban así fuera y otro.
En fin, ¿qué hacemos con el bueno de Jaime Munguía? Con
bueno, para empezar...
A mí me gustó mucho el combate
Me gustó muchísimo.
Ese va a hacerse de oro.
Aparte que me gustó...
Lo comentasteis mucho más, yo sé si es porque estaba Freddy Roach en la esquina o no, ¿sí? Pero que no ha sido tan, por llamarlo de alguna forma, tan suicida como otras veces.
Claro.
Que no haya expuesto tanto, que haya sido más inteligente boxeando.
Él, exacto, yo creo que a lo mejor le han... Aunque yo creo que es muy difícil cambiar a la gente ya con 26 años, con 43 combates que tiene ya el muchacho, 6 veces campeón mundial... Pues hombre, pero sí que a lo mejor tiene ese punto de decir, oye, tranquilo, que a lo mejor no hay que ir a una refriega constante, ¿me entiendes? Porque claro...
Ese punto de madurez que tiene ya también él, claro.
Claro, tiene la edad...
El Jaime.
Madurez y experiencia, 43 combates lleva
claro,
el tío.
Claro, claro.
Y 43
victorias. Y 34 caos.
Y luego me encantó cuando las declaraciones esas, habló un poco del... que le tenía mucho respeto y que sería un honor pelear contra Canelo.
Vamos a escucharle.
Bueno, la verdad hay muchos campeones en la 168. Obviamente Canelo es el absoluto, pero hay grandes nombres. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que viene. No hay nada definido, pero pues que venga lo mejor para el público principalmente y para mí.
Bueno. Pues ahí queda abierta la puerta a todo.
Hombre, claro, él acaba de dejar el pabellón suyo, o sea, porque John Ryder, no hay que olvidar, que peleó, sufrió, cayó, pero aguantó a
Canelo. Con Canelo, exacto, Canelo. Aguantó todo el combate.
Hay muchos, ¿quién era el que lo ha dicho esto? O sea, un campeón, no sé si Eric Morales, alguien de esa talla, decir que, claro, que venía un poquito macerado. Que esa pelea con Canelo, esos 12 asaltos con Canelo, que también te pasa factura. Y ha dicho que este es... Ryder también ha dicho que es más fuerte Munguía, pero que el otro es más inteligente por Canelo.
Es que Munguía pega muy fuerte. Claro. Munguía en el segundo asalto le tenía ya la cara marcadísima.
Cuando le da ese puñetazo como en la frente y que lo deja... Como,
donde pegue.
¿Sí? ¿Eh?
Donde pegue, sí. Donde pega,
es muy violento.
Es un martillo, ¿verdad?
Sí. Se pone ahí, claro, que ahí es el miedo que tienen todos, han tenido todos sus entrenadores, porque ahí se expone.
Se expone mucho, claro. Pero bueno, ya le hemos oído decir, ¿eh? Ahora con más calma, tal, más tranquilo. Tal.
Pero claro, expone, el otro quiere le pega, pero también
recibe,
te quedas en el sitio donde él te...
Claro, te mata.
Te ajusticia. Sí,
sí. Es que ¿y es ahora tremendo, qué va a pasar? ¿Con quién se
bueno,
pega?
Vamos claro. a ver, todavía no sabemos quién va a pelear Canelo. Se especula que las dos pelean, aunque hay mucha gente buena, ¿eh? Está el famoso Bandera Roja, para pelear contra Jaime Munguía, o sea, hay gente buena, está Diego Pacheco, está Morrell, el cubano, pero dicen, todavía no está confirmado, es el 5 de mayo, la fecha está confirmada. Canelo ya está entrenando, Canelo es lo que es, tiene que ser tremendo ser el amo del cotarro.
Claro.
Se habla de Yermal, Charlo,
el invicto.
El invicto de los Charlo, y que en septiembre pelearía con Crawford.
Canelo.
Canelo contra Crawford. Crawford, el campeón universal.
Terrence Crawford.
Del welter. Campeón ligero, superligero.
Imbatido.
Welter,
imbatido. Sí,
tremendo campeón. Número uno libra por libra. Pero claro, en el peso supermedio. Parece que a lo mejor Crawford hace una pelea intermedia ya subiendo de peso. En el super welter a lo mejor. Para hombre, que el super welter yo creo que estaría perfectamente. Pero claro, de ahí al supermedio. Lo que pasa es que claro, que el dinero que le ponen es que por que haga cinco combates, va a ganar en una noche lo que claro, va a ganar claro. En toda su vida. Entonces, que claro, luego la gente dice, claro, es que Canelo no está confirmado, pero son rumores de esos...
Bueno, a mí el que me gusta es Pacheco.
Bueno, pues digo, Pacheco dentro de poco tiene que hacer algún otro gran combate.
No tiene más remedio que enfrentarse ya con una de estas leyendas. Pues,
claro. Diego Pacheco quizás es más joven, también ellos lo llevan con... No son tontos, lo llevan con prudencia. Porque Diego Pacheco,
imbatido, ¿eh?
Sí, sí, no, imbatido y tal. Y luego está ese chico por le boricua, Edgar Berlanga.
Berlanga, sí, que a mí también me suena por el director, por mi amigo Luis Berlanga.
Que se llama, además me acuerdo ya que el que te citaba, porque él se llama Edgar Luis Berlanga, el boxeador. Edgar Luis Berlanga.
Y el otro era Luis García Berlanga.
Sí. Tenemos el mosqueo de Shakur Stevenson, que anunció que se retira. Sí, se supone que es un calentón. Se supone que es un calentón porque es un tipo que invicto también, 21 combates.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que
ninguna derrota.
No, buenísimo.
Pero no ha renovado, por lo visto, con Top Rank. Entonces Top Rank ha puesto a otros en los mundiales. Este ha visto que no está en los carteles y ha dicho, me voy.
¿Sabes lo que pasa? Que la última pelea que ha hecho ha sido horrible. Porque él es buenísimo, pero claro...
Sí, pero fue aquella que nos dejó a todos, como diciendo, pero bueno, ¿qué están haciendo sus dos?
Eso es. Entonces, les vuelven a veces un poco loco con el dinero y todo tiene su camino, macho. Todo... yo no creo que se retire porque es jovencísimo Shakur Stevenson. Pero claro, pues si quieren peleas con dinero, la que va ganando entero, yo no sé qué pasará con nuestro Sandor Martín, que, por cierto, hizo una velada espectacular en Barcelona. Espectacular, gente, estaba la mujer de Johan Cruyff, Chantal Cruyff, gente muy... El todo Barcelona, sí, estaba ahí y tal, pero vamos con música, pero precioso, en las arenas de Barcelona, un sitio impresionante. Pero vamos, se da por hecho que Ryan García pelea con David Haney.
Entonces se quedará vacante el Mundial y ahí habrá pero, que...
Escúchame...
Joder, esto es tremendo, lo del boxeo. Y todos los intereses que hay. Cada
vez va a ser más, porque cada vez hay más dinero que claro. Quieren ganar en una sola pelea. Claro. Antes era, bueno, una carrera. Y decía, tenemos este año, tenemos cuatro peleas o cinco peleas, ¿no? Ahora tenemos a ver si hay una y es la que...
Claro.
Vamos a cogerla, porque además si perdemos, ahí palmamos todos. Y ahí hay seis o siete que están... Claro. La bolsa se reparte entre unos cuantos.
No, y luego, por ejemplo, cuando ya el boxeo, las dos grandes que entraban, que hacían muy buenos trabajos, HBO y Showtime, pero ahora, por ejemplo, la promotora esta, que es un poco la rival de Matchroom, de Dazón, ha firmado con Amazon. Yo no sé si en qué... En Amazon Prime, ¿no?
Amazon Prime de esto, sí, supongo.
Sí, quiero decirte que el boxeo sigue siendo un sitio donde los fanáticos, la gente como nosotros, si nosotros no estuviéramos por ahí dicen, y no tuviéramos televisión, pero te dicen tal día, pues cuando sea Usyk contra Tyson Fury, campeonato mundial de los pesos...
¿Dónde?
¿Y cuánto vale?
Claro.
Somos frikis, joder.
Escucha, pero, pero que no hay tantos que hagan, ¿eh? No, ¿cuánto vale? Porque la gente, no, yo soy friki de la... Sí. No voy a decir. 20 pavos. Y dice, ¿eh? Vamos, ni borrachos.
Claro.
Y los del boxeo, ¿de dónde y cuánto?
Director, que tenga una feliz semana. Igualmente. Y espero que se hable con Jaime la semana que viene.
Seguro que sí, hombre. Supuesto. Faltaría más.
Bueno, como entra el bar y esas cosas, ya verás tú la cosa que tendrá aquí.
No importa.
Que gane el que tenga que ganar.
Bueno, sí, mira, para que no se peleen ustedes, que gane la Real y ya está.
Bueno,
y
pero
tú la Real, pero ya estás en la final.
Pero no adelantemos acontecimientos.
No, pero lo digo, el Mallorca es un equipo complicado. No,
hombre, y tanto que se ve complicado.
Lo digan al Girona.
Y tanto, claro. Director, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Jaime, feliz semana. Un abrazo. Bien. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos a las 2 en punto de la tarde. Aquí estamos y estaremos hasta la 1 de la madrugada. Toda la tarde, buena parte de la noche, viviendo intensamente el mundo del deporte y todo lo que lo rodea. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.